Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz acometemos la tarea de tenerles entretenidos, informados, pero sobre todo hacerles pensar en lo que está pasando en este mundo mundial y en esta comunidad autónoma y, como no, en este querido norte de la isla de Tenerife. Felicidades a los que hoy celebran su santo, lunes 7 de noviembre del 2022, que no son otros que las Carinas y los Ernestos. Felicidades a todos ellos y también recordarles que hoy se celebra el Día Internacional de la Física Aplicada a la Medicina, coincidiendo con el día del nacimiento de la científica francesa Marie Curie, premio Nobel por la aplicación de la radioactividad en la medicina, que tanto bien le ha hecho a tantos enfermos en los últimos 100 años. Pues nada, recordemos que la física aplicada a la medicina celebra hoy su Día Internacional. Recordemos lo que ocurrió tal día como hoy, 7 de noviembre, en años anteriores. Paramos primero en el año 2020, año en el que, tras 4 días de escrutinio, se consolidó la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ante las dudas que Donald Trump estuvo y aún tiene o mantiene que existió en el recuento. Pues tras 4 días se fue proclamado nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Año 2010, 10 años antes, Benedicto XVI consagra la basílica como basílica a la Iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona. Todos recordarán, tremendo espectáculo se montó ahí. Pues ya hoy por hoy es basílica, todavía no es catedral, pero ya Benedicto XVI le otorgó el grado de basílica. Año 2005, se cierra la emisión de Canal Plus, aquello de la llavita. ¿Se acuerdan ustedes de aquel decodificador tan primitivo? Pues tal día como hoy, en el año 2005, cesó la emisión analógica de este canal de televisión, que había sido uno de los 3 que se pusieron a disposición de los españoles allá por el año 1990, cuando se empezaron a emitir canales privados de televisión en España. Esa frecuencia la adoptó 4, que en ese momento era propiedad de Sogecable, del grupo Prisa, pero posteriormente fue cedido a Mediaset. Y hoy por hoy, pues ya saben ustedes, Mediaset y A3Media son los que tienen casi el monopolio de todas las televisiones de ámbito nacional que se emiten por TDT. Seguimos. Año 2000, Coldplay, famoso y emblemático grupo de rock alternativo estadounidense, presentó su primer álbum llamado Parachutes. Tremendo Coldplay, ¿eh? Además, conozco a alguien que le gusta mucho y ha hecho que a mí también me guste mucho. Seguimos hacia atrás. 1998, se produce el aterrizaje de la nave transbordadora interespacial Discovery. ¿Y qué pasó ese día? Pues que dentro del Discovery, a bordo, iba el único astronauta español hasta la fecha, don Pedro Duque, que posteriormente nuestro querido presidente Pedro Sánchez decidió que fuese ministro de Tecnología y Ciencia. Ministro singular. Pero bueno, eso no le quita que fuera el primer astronauta español. Y también yo creo que el primer ministro astronauta. Pero bueno, seguimos hacia atrás. Cosas del señor Sánchez. Año 1991. Año en el que Magic Johnson, ese insigne baloncestista de los Lakers, antes de venir a las Olimpiadas del 92 y jugar en ellas, anunció que era portador del virus VIH que produce la enfermedad del SIDA. ¿Y qué consiguió Boris Johnson? Pues desmitificar aquel miedo que teníamos en aquel entonces, todos los que teníamos alguna duda que podíamos haber sido contagiados por este virus, que era indiscriminado, no era solo para homosexuales, ni muchísimo menos, pues que se desmitificara de que el contagio fuese por el aire, por la saliva, por cualquier sitio que no fuera por donde es. Bueno, pues gracias a Magic Johnson se normalizó bastante que existieran personas que pudiesen tener actividades profesionales y deportivas siendo portadores del virus del VIH. Vamos ahora al año 1978, año en el que uno de los insignes socialistas de este país que algunos quieren olvidar, don Felipe González Márquez, fue nombrado, y hablo en el año 78, hace ya bastante, siendo muy joven, nuestro expresidente, pues fue nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista. Especial relevancia tomó el socialismo español en aquellos años de lucha, todavía casi antes de constituir la, antes de aprobar la Constitución, pero que habían sido los valedores de la democracia, de las libertades en este país, en el exilio. Pues en el año 78 ya se le reconocía al Partido Socialista Obrero Español y a su líder la preponderancia internacional en el movimiento socialista. 1940, año en el que colapsa el puente de Tacoma Narrow en Estados Unidos. Imágenes conocidísimas por todo el mundo por cómo se cimbreaba ese puente. A partir de ahí se empezó a estudiar la resonancia, uno de los fenómenos físicos que hasta entonces se había despreciado, pero que cobró especial relevancia y tiene mucha importancia en la estabilidad de las estructuras. Seguimos hacia atrás. 1938, guerra civil, en plena guerra civil española. No se ofenda a nadie si traigo esto a los recuerdos de las efemérides. ¿Por qué? Porque en la Guerra Civil Española, aparte de las barbaridades que ahora todos queremos recordar o todos quieren recordar sobre uno de los dos bandos, existían dos bandos y se cometían atrocidades en ambos dos. Bueno, pues tal día como hoy, en el año 1938, un año antes de que finalizara la Guerra Civil, el bando republicano bombardeó, exactamente igual que el nacional bombardeó Guernica, una población llamada Cabra. Y produjo centenares de muertos y centenares de heridos, pero no se hizo ningún cuadro. Y además resultó que los que habían bombardeado perdieron la guerra. Curioso, ¿no? Pues tan importante fue el bombardeo del bando republicano sobre la ciudad de Cabra como el del bando nacional sobre Guernica. Pero la repercusión histórica no ha sido la misma. No quiero decir que Guernica no tenga importancia, sino que también tiene importancia los muertos de ambos lados. Vamos hacia atrás, un poquito más. 1929. Se inaugura el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el primer museo donde se exponían pinturas y obras de artes escultóricas que la gente no entendía en aquel entonces. Yo todavía, casi 100 años después, sigo sin entenderlas. Pero bueno, es el arte conceptual, el arte abstracto, el arte modernista que se recoge en el primer museo moderno de arte, el MoMA de Nueva York. Vamos, dos cositas más. En 1882... Martina Castel fue la primera mujer que fue doctorada en medicina en España. Y finalmente, en 1519, primera manifestación, o primer manifiesto, perdón, de los comuneros de Castilla contra las políticas del emperador Carlos I de España y V de Alemania, que había incluido al reino de Castilla dentro del imperio español, pero también era el sacro romano. Bueno, pues paramos aquí el recuerdo a las efemérides de tal día como hoy, 7 de noviembre, y vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de tiempo estable en general, con cielos poco nubosos, aunque por la tarde tendremos intervalos nubosos en la vertiente norte y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en medianías. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado hoy, con unas máximas previstas de 26 grados en el puerto de la Cruz, de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y hoy la máxima será de 24 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del este, aunque será más intenso en las costas noreste y sureste, y en las cumbres predominará el viento del sur y del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues como todos los lunes, o casi todos los lunes, tenemos encuestas. Y las encuestas de hoy vienen a nivel nacional y a nivel del Madrid. A nivel nacional vienen recogidas por el periódico El País y la cadena SER, realizada por la empresa demoscópica 40DB. ¿Y de qué se tratan esos resultados? Pues las elecciones nacionales. Feijóo no acaba de consolidar la opción del Partido Popular, sigue creciendo, pero no lo suficiente. 127 diputados le da esta encuesta frente a los 107 del Partido Socialista Obrero Español. Vox sigue cayendo, seis meses continuados, ya va por 39. Unidas Podemos se queda en 30, pero lo quizás lo más significativo es que, aparte de que Más País se consolida con sus 4 diputados y los 42 diputados repartidos por todas las formaciones nacionalistas, independentistas y de todo color, pero no de presencia nacional, pues Compromís, Teruel también existe, ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria, Junts per Cat y tal y Pascual. Pues no consiguen mayoría absoluta según 40DB, según El País y la cadena SER. ¿Preocupante lo de que no consiga mayoría absoluta? Pues Feijóo sabrá lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Pero lo que más me sorprende es que Ciudadanos mantiene un escaño en Madrid, con lo cual no acaba de disolverse esa formación política. Y veremos a ver cuáles son los acuerdos que llegan, porque el Partido Popular pretende fagocitarse Ciudadanos hace ya algunos años, y lo ha conseguido en Andalucía, lo ha conseguido en Galicia, pero todavía no ha acabado de conseguirlo a nivel nacional. Y en el periódico El Mundo, pues las encuestas se centran en la Comunidad de Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. En la Comunidad, Ayuso está a un escaño de conseguir la mayoría absoluta. El Partido Socialista no acaba de remontar, sigue siendo tercera fuerza política por detrás de Más País. Y también lo quizás lo más significativo es que Vox no sube. Vox se mantiene en los resultados obtenidos en las pasadas elecciones e incluso puede bajar. Y lo que es sorprendente es que Ciudadanos se mantiene, que antes había salido de la Asamblea de Madrid, pero ahora vuelve a recuperar fuelle y puede llegar a tener entre 1 y 3 diputados que pueden facilitar la mayoría absoluta de Ayuso. Escenario difícil de prever hace tan solo 3-4 meses, pero que las encuestas del periódico El Mundo, creo que no he apuntado la Demoscopia, pero bueno, una empresa privada, así lo indica, ¿no? El Ayuntamiento es quizás más complicado, puesto que el Partido Socialista Obrero Español va a presentar un candidato muy importante, no sé cuál será al final, pero se habla de ministros, se habla de presentadores de televisión, se habla de mucha gente importante, y veremos a ver qué lista conforma el señor Sánchez. Pero no es ni siquiera la segunda fuerza política, sino que la segunda va a seguir siendo Más País. En este caso, el señor Moreno Almeida lo tiene bastante más complicado. Y también lo tiene mejor Ciudadanos, porque Villacís sí sigue teniendo presencia, y también habrá que analizar las posibles coaliciones que se presentan a las próximas elecciones autonómicas. Pues nada, una vez hecha referencia a las encuestas que nos presentan los distintos medios de comunicación en el día de hoy, vamos a darle un repaso a lo que ocurre en Canarias. En Canarias se subirán los sueldos, 70 millones de euros de los excesos de recaudación del IGIC que ha venido haciendo el gobierno autónomo, bueno, la comunidad autónoma, se van a emplear en una cosa muy importante para todos los canarios, o así lo entiendo yo, que debe ser así, ¿no? Es decir, si el gobierno de Canarias ha recaudado mucho más dinero de lo que tenía previsto por el consumo o el exceso de recaudación por IGIC, debería emplearlo pues en asuntos sociales, en reactivar la economía, en mejorar la calidad del empleo de todos los trabajadores. No, vamos a centrarlo en los empleados públicos. Vamos a dar 70 millones de euros al 1,5% de salario que tenemos comprometido en incremento para este año 2022, y vamos a darle una paquita que ellos están muy necesitados para que el día 1 de noviembre, aparte de su sueldo, también recojan los, ¿cómo se llama esto? Los atrasos desde enero a noviembre de este año 2022. Supondrá una medio paga extraordinaria, pero vamos, son 70 millones de euros de exceso de recaudación, insisto, de lo que se ha recaudado además, que lo van a emplear en esto. ¿No se imaginan ustedes, no se les ocurre alguna manera mejor que gastar este dinero? ¿Son las personas más desfavorecidas los que trabajan para la Administración Pública Canaria? ¿Es lo más justo el esfuerzo que han tenido que hacer el 100% de los consumidores, extranjeros y nacionales, que viven, residan o visitan las Islas Canarias? ¿Ese exceso de recaudación donde mejor se puede emplear es ahí? ¿O es que es lo más fácil para que después no les llamen la atención por el porcentaje de ejecución de los presupuestos y que se quede dinero en las arcas públicas? A mí esto, mira, yo no estoy en contra de que a los funcionarios se les pague bien, ni muchísimo menos. Al revés, me gusta que les paguen bien a los funcionarios. Lo que creo que en momentos de crisis a lo mejor deberíamos exprimirnos un poco más el seso y dedicarnos más a trabajar por el 100% del colectivo que conforman las sociedades en las que vivimos, y no aplicar la técnica fácil y de alto rendimiento, porque la verdad es que los funcionarios van a estar todos contentísimos, con lo cual a lo mejor le van a condicionar su intención de voto. Y personas como yo, que a lo mejor decimos este tipo de cosas, pues no recibiríamos ni un solo voto de los funcionarios, ¿no? No lo sé, igual sorprendería que se fuese más justo y se dedicaran esos 70 millones de euros del gobierno de Canarias, del exceso de recaudación, pues a algo más útil, ¿no? Yo, desde luego, siempre pienso que hay que reactivar la economía y ayudar realmente a los más desfavorecidos. Y, sintiéndolo mucho, las personas que trabajan para la administración pública no se encuentran en la parte baja de los necesitados. Bueno, pues dicho esto y ganándome 4 o 5 amigos más de los que tenía, vamos ahora a comentar algunas noticias más. Por ejemplo, que se va a establecer ya una inversión de 103 millones para interconectar eléctricamente a través de un cable submarino la isla de La Gomera con la isla de Tenerife, porque en la isla de La Gomera se prevé que se produzca autoabastecimiento, como pasa en El Hierro, y que se pueda conectar la energía sobrante a la isla de Tenerife, algo parecido a lo que tienen entre Lanzarote y Fuerteventura. Un gran proyecto, 103 millones de euros, que será realidad, pues no tardará mucho, porque esto realmente es una obra bastante rápida de ejecutar. Mientras tanto, Domínguez, el presidente del Partido Popular, en la presentación de sus candidatos en la isla de Fuerteventura, pues pide que se abra una comisión de investigación parlamentaria por el caso de las mascarillas, que tanta repercusión está teniendo en los últimos días en la población, en los ambientes, en las conversaciones de todos los canarios, puesto que hace poco tiempo era solo Canarias 7 el que se hacía eco. Ya empieza a haber algún tipo de repercusión más, no toda la que debería, pero algo más, la gente empieza a hablar. Canarias ahora también está haciendo una información bastante exhaustiva y algunos medios de comunicación empiezan a hacerse eco de este escándalo mayúsculo que se va a convertir el caso de RR7 mascarilla. ¿Por qué? Porque ya se está investigando en más contratos de la época de la pandemia, se están imputando a más personas que están vinculadas directamente y se ha abierto la lata de la malversación de caudales públicos aparte del tráfico de influencia y la prevaricación. Con lo cual, esto puede traer cola y puede traer más consecuencias políticas que la dimisión la pasada semana del señor Conrado Domínguez. Todo se irá viendo poco a poco. Y desde luego, lo que no se entiende, y sigo sin entender, es porque el presidente de esta comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, está esperando que el señor juez instructor le redacte las preguntas y que él, en su despacho, con algunos de los 60.000 asesores que tiene, pues realice su declaración por escrito. Un dato importante es que, hablando de asesores, desde el año 2019 se han incrementado un 26,4% el salario y la cantidad. Bueno, el importe total que se gasta el gobierno autónomo, el cabildo y los ayuntamientos en cargos de confianza y altos directivos. 26,4%, más de una cuarta parte más de lo que se gastaban en el 19 hasta el año 2022. Pero quizá lo más grave es que desde el año pasado un 12%. Esto también va directamente vinculado a la generación de empleo. Esos datos que comentábamos la semana pasada, si uno araña un poquito, es bestial la desproporción entre el incremento de personal público al incremento de personal privado. Y es también muy, muy, muy llamativo que en los últimos 4 años, o en los últimos 3 años, se hayan incrementado en casi un 27% el gasto, el dinero que invertimos los canarios a través de las decisiones que toma nuestro gobierno, los cabildos y los ayuntamientos, se hayan aumentado casi el 27% el dinero que se gasta en altos cargos y cargos de confianza. Bueno, Pedro Martín está contento porque dice que el cierre del anillo insular está al 50%. ¿Alguien puede estar contento por tener la mitad de la obra hecha? Pues yo la verdad es que no. Sobre todo cuando no se sabe cuándo se va a acabar esto, ¿no? Es decir, si van a ser 1 año, 2, 3, 4, 6. Y además esto del cierre del anillo insular es muy gracioso, porque no es realmente un cierre del anillo insular, es la conexión de un tramo que hay hecho, que no es autopista, pero sí es anillo insular, entre Icod y El Tanque, y un tramo que está casi hecho de autopista, no tampoco 100%, que llega hasta Santiago del Teide. Entonces la conexión es Santiago del Teide-Tanque. Eso no es el cierre del anillo insular, señor Pedro Martín, pero está bien decirlo, porque sí, la gente nos vamos convenciendo de que vamos a tener un anillo insular. Todavía falta el tramo Icod Los Realejos. Y ahí hay dos temas que agüita cómo se van a solucionar. Pero bueno, buena es la noticia que él dice que el 50% estará concluido. Eso sí, la TF5 ni de coña. Y también el PP dice que es insoportable e inaceptable que haya que esperar 8 años más a que se cierre o que se solucione el problema de tráfico que se genera diariamente en la autopista del norte. El señor López Afonso, en una entrevista en tiempo de Canarias, simplemente dice que la gestión del Cabildo en estos últimos años ha sido decepcionante. y que él no espera a 2008 para solucionar la TF5. Habrá que ver qué valientes son los partidos que se van a presentar a las próximas elecciones y qué soluciones aportan. Lo que sí está claro es que FEPECO está hasta las narices. Óscar Izquierdo hace unas declaraciones hoy en el periódico El Día, donde pide soluciones urgentes a la TF5 después de 30 años de colapso de esta infraestructura tan básica para el desarrollo del norte de Tenerife. Y además pone un comentario que me parece muy acertado, y es que el norte de Tenerife es la gran asignatura de la isla, la asignatura pendiente, lógicamente, ¿no?, de la isla de Tenerife. Y desde luego que debe ser la prioridad número uno de cualquier gobierno insular. Yo sigo diciendo que es el momento de personas valientes. Hay que ponerse enfrente del problema, y soluciones hay. El otro día en la tertulia alguien me decía: perdiste la oportunidad de decir las cosas que crees. Bueno, pues lo digo siempre y a menudo. Aquí la solución a la movilidad y al tráfico de la TF5 no es hacer más carretera, no es carril Bilbao, no es... Será, eso será, pero es en tiempo presente. Hay otras soluciones a las que hay que ponerle el cascabel al gato. Hay que tener la valentía de meterles mano. Y no se trata otra que teletrabajo, diversificación de horarios de la función pública y grandes empresas, descentralización de las gestiones que hay que realizar en Santa Cruz y poder hacerlas en otra parte de la isla, y de una vez por todas, cita médica del norte por la tarde y la universidad. Simplemente partir los turnos, dar opción de mañana y de tarde. Con ese paquete de medidas, ¿que han visto ustedes que sea hormigón o asfalto? Yo creo que no, ¿no? ¿Que son de inmediato cumplimiento si hay alguien valiente que inicia esta manera de hacer? Creo que también, ¿no? ¿Que está demostrado que la autopista TF5 en los meses de julio y agosto, cuando se suspende la universidad, es que en Navidad también llegan ahí y se paran las colas, y la mitad de los funcionarios están de vacaciones entre julio y agosto, a que no hay cola? Pero llevamos años observando esta anomalía y no hay nadie que tenga la suficiente visión de futuro o se preocupe por el bienestar de la población del norte, que somos ya casi 230.000 habitantes. ¿Hay alguna dificultad en tomar en serio esto que acabo de decir? Yo soy un iluminado, o ustedes que están escuchándome son conscientes de que esta es la solución inmediata. Es la solución, no será. Después hablaremos de cómo se solucionará de manera definitiva, cómo se mejorará. Pero a un problema tan acuciante, tan crónico, como es las colas de la TF5, ¿por qué no se toman medidas de una puñetera vez? ¿A quién perjudica eso? ¿A quién? Piénsenlo. ¿A 40 profesores de la universidad? ¿A 60 médicos que después hacen sus cáncamos por la tarde y se les van a joder sus consultas privadas? ¿A quién perjudica más? ¿Algún funcionario que quiera compaginar su vida familiar estableciendo horarios de tarde voluntariamente, que hay algunos que querrán hacerlo? Se sorprenderían si le dieran la posibilidad. Teletrabajar. Es decir, que yo, de verdad que lo digo, es decir, ¿por qué no se hace? Tan importantes son los 40 o 50 profesores y los 80 o 90 médicos o los 400. Para que tengamos que estar 230.000 personas supeditadas a una cola de 2 horas para ir y para venir. ¿De verdad? Bueno, pues a ver si a alguien se le ocurre leer el podcast o oír el podcast, apuntarlo y proponerlo en las próximas elecciones. Tiene un voto, que es el mío. No sé si será suficiente, pero el mío lo va a tener. Bueno, seguimos adelante, porque Canarias, en concreto la isla de Gran Canaria, compite con 11 ciudades para la sede de la NASA en España. Esta noche se cierra el plazo de presentación de candidatura y quizá el rival, y me duele muchísimo porque uno no puede olvidar dónde nació y hay un conflicto de interés, aunque mis hermanos me dirán: ¿eres un traidor? Bueno, pues sí, que se venga a Gran Canaria, clarísimamente. La ciudad que compite con mayor potencial es Sevilla, y parece ser que entre Las Palmas y, bueno, la isla de Gran Canaria definirá la ciudad, pero creo que es Las Palmas, Gran Canaria y Sevilla serán las finalistas para decidir en qué lugar se ubica la sede de la NASA en España. Mientras tanto, voy a hacerle un comentario aquí intermedio porque me da la gana, a ver si lo convenzo para que venga a hablar con nosotros, porque es un crack. Ricardo Acosta, un profesor realejero que trabaja en ICO, en el CEIP de La Vega, por segundo año consecutivo está entre las 10 mejores docentes de España con su proyecto que nos enseña a soñar. Es un tío fantástico, le conozco, tengo el placer de haberlo conocido y haberlo tratado. Y tener a un norteño, a un realejero insigne, entre los 10 mejores profesores de España, es todo un honor. Y a ver si lo convenzo, porque claro, está dando clases y bueno, pues a lo mejor un día viene por la mañana. Y si no, pues le llamo por la tarde y hablamos con él, porque la verdad es que es un placer charlar con él y conocer a personas que vocacionalmente están tan comprometidas con la educación de nuestras nuevas generaciones. Felicidades, Ricardo, desde estos micrófonos, y espero que aceptes nuestra invitación y te vengas por aquí a conversar con nosotros. Vuelven los robos de los aguacates. El oro verde canario, que ya está a 7 euros el kilo, vuelve esta temporada, empiezan a hacerse cosecha y los primeros que cosechan ya saben que son los kinkis, los choris. Yo les recomiendo una cosa, si queremos proteger nuestro sector primario, lo que tenemos que hacer es proteger el producto. Y proteger el producto es que lo vendamos aquí. Pero también que seamos conscientes que cuando en un sitio se venden aguacates, debemos de preguntar la procedencia, porque ya va bien. Se puede provocar la ruina de muchas familias y es importante proteger el sector primario, empezando por nosotros. ¿Se acuerda cuando los radiocasetes de los coches se robaban? Porque se compraban esos radiocasetes robados. Cuando se acabó la venta de radiocasetes robados, se acabaron los robos de radiocasetes. Porque no encuentren dónde venderlos, por favor. Intentemos ser consecuentes y no comprar productos robados. La World Trade Market abre sus puertas en Londres esta semana. Y para allá van Ángel Víctor Torres y Pedro Martín para inaugurar el stand de Canarias, que pretende consolidar uno de los targets de públicos objetivos. Me encanta esa palabra, que no sé lo que significa, pero como todo el mundo lo dice, yo lo digo. Vale, los clientes. Los clientes británicos, que habitualmente vienen desde hace tantos años al destino turístico de Canarias, pues van una vez más. No sé si realmente es interesante, pero vamos, allí va toda la hueste. Va a ir Tenerife Despierta Emociones, va Cabildo Tenerife, va Tenerife Turismo, va el Gobierno Canario. No sé si todos organizados o desorganizados, pero vaya que van a gastos pagos. Esperemos que saquen rentabilidad a esta inversión de todos los canarios en llevar a nuestros representantes a eso, a consolidar un mercado que yo creo que ya está bastante consolidado. Enrique Arriaga presentaba este fin de semana, el sábado, en la Casa del Vino. Bueno, pues yo no sé exactamente si es. Ahora le preguntaremos, vamos a llamarle y le vamos a preguntar. Una corriente, iniciativa de escucha activa dentro de un partido político como es Ciudadanos, que está en una grave crisis. Yo siempre llevo diciendo mucho tiempo que es un partido en vías de extinción, ¿no? Ojalá me equivoque, porque yo creo que cada día es más necesario un proyecto centrista. Y digo bien centrista, no liberal, sino centrista. En la política española, ¿no? Enrique Arriaga presentaba ayer esa, vamos a llamar, la iniciativa de escucha activa dentro del Partido Ciudadano, donde se expresaron de alguna manera como un proyecto insularista, donde hay que remarcar o resaltar la presencia de Tenerife en las inversiones. No voy a extenderme mucho para que sea el propio don Enrique Arriaga el que nos exprese este tema, pero yo sí les digo que sorprendentemente estuve allí. Y aparte de Pedro Martín, presidente del Cabildo, y alguna colección de empresarios, más que empresarios, de personas ricas de Tenerife, porque empleo generan poco. Dinero tienen mucho, pero empleo no tanto. Sorprendentemente estaba Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y también presidente de Nueva Canarias. Bueno, pues esperemos con qué sigla se presenta los afines a don Enrique Arriaga y se lo preguntaremos a él. Hoy nos va a decir que no, pero estaremos con el ojo abierto. El PSOE sale a la calle para comentar el presupuesto general del año 2023, y en concreto lo hacen en La Orotava este pasado sábado, con la presencia de la diputada nacional Tamara Raya y la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español número 2 en Canarias, doña Nira Fierro. Tampoco le voy a hacer el comentario, y como no voy a poder hablar con ella, le ponemos un audio para que ella sea la que explique en qué consiste esta presencia en las calles del Partido Socialista.
El Partido Socialista de Canarias vuelve a salir a la calle a explicar todas las medidas que se están poniendo en marcha desde el Gobierno de España. Estamos acompañados hoy por mucha militancia socialista de toda la isla. Me acompaña también la diputada Tamara Raya, la senadora Olivia Delgado y además nuestros candidatos a la alcaldía, candidata en la Orotava, María Jesús Alonso, el alcalde del Puerto de la Cruz, candidato a la alcaldía Marco González y el candidato a los relevos Miguel Agustín. Insisto, hoy el Partido Socialista sale en todas las islas a explicar unos presupuestos generales del Estado que son históricos para Canarias, que son unos magníficos presupuestos para Canarias, que contribuyen a que todas las circunstancias sobrevenidas impacten de la menor manera en la ciudadanía, con un beneficio social bastante claro. 300.000 personas se van a ver beneficiadas de la subida de las pensiones, del ingreso mínimo vital, unos presupuestos que cumplen con nuestro régimen económico y fiscal, que están en trámite parlamentario, que estamos seguros además que se van a mejorar en estas semanas, y que hay que también dejar una cuestión bastante clara. Ahora también coincide que estamos en el trámite parlamentario de los presupuestos de la comunidad autónoma, y hay que decir que los presupuestos de la comunidad autónoma incrementan precisamente porque hay un gobierno de España que está absolutamente comprometido con Canarias y que nos permite tener unas cuentas expansivas para seguir dando respuesta a la mayoría social de Canarias, para que sigamos mejorando en sanidad, para hacer posible que hoy tengamos 300 camas nuevas en la sanidad pública, para que tengamos la educación 0-3 años, para que tengamos mejor formación profesional, para que ese incremento de 600 millones de euros en dependencia en los presupuestos generales del Estado se traduzcan en Canarias en dar más de 1.000 altas al mes, y por lo tanto esta correa que supone la coordinación de ambos gobiernos es fundamental para que impacte en el día a día de la ciudadanía. Y hoy venimos a explicarlo, salimos a la calle, a la ciudadanía, porque son medidas que afectan directamente en cómo nos relacionamos en nuestro entorno todos los días. Así que seguimos caminando. Además también recibiendo propuestas. Saben ustedes que estamos a las puertas de unas elecciones, y este partido, que no solo es proactivo en las políticas, sino también que es un partido que escucha a la ciudadanía y que toma las decisiones con la ciudadanía, y por eso estamos seguros de que estas medidas son las mejores.
Pues aparte del Partido Socialista, que ha salido a la calle, también la izquierda canaria se reúne este fin de semana en su cuarta asamblea con cargos electos. ¿Para qué? Pues para saber cómo se van a plantear las próximas elecciones. Y esto sin tener en cuenta que el señor Iglesias ha salido en el ámbito nacional. Ahora se lo cuento. Narváez Quintero también garantiza que AHI, Agrupación Herreña Independiente, va a concurrir a las próximas elecciones dentro de Coalición Canaria, ya que algunos se habían asustado tras sus declaraciones de la semana pasada, donde nos informaba a todos los canarios que no se presentaría con otras siglas que no fuera AHI. El Servicio Canario de Salud lleva 25 dimisiones y ceses de altos cargos en los últimos 5 años. Así es difícil que se establezca un sistema sanitario estable y de garantía. Y bueno, pasamos al repaso de la actividad internacional y nacional, pues recordándoles que hoy se va a celebrar la COP27 en Egipto, la cumbre de cambio climático número 27 en el año 22 en Egipto. Pues bueno, objetivos: reducción de emisiones, cuando llevamos sin cumplir los objetivos marcados y los acuerdos llegados desde el principio de los tiempos. Y además, a esta reunión, que van a asistir 200 países, no van a asistir ni China, ni India, ni Rusia, con lo cual más del 30% de las emisiones a la atmósfera no van a estar sujetas a los acuerdos que aquí se lleguen. Y una vez más, aparte del cupo este del CO y la compra de los derechos de emisión y esas cosas, que van a seguir existiendo, pues ahora se van a inventar una cosa que se llama justicia climática, y es una compensación a los países más desfavorecidos, que menos recursos tienen para luchar contra el cambio climático y que más perjudicados son por el mismo. Los datos son los que son: 8 últimos años, los más templados, los más cálidos en lo que datos históricos, la serie histórica, tenemos los humanos. Y además, en los últimos 30 años ha subido el doble de lo previsto el nivel del mar. Los datos son los que son: la Tierra no va a morirse, los que se van a morir son los seres humanos. A ver cuándo nos enteramos de lo que tenemos que hacer es protegernos a nosotros como especie, no al planeta. No vendan milongas de que hay que proteger el planeta, no, hay que proteger a los humanos. Y desde luego, el acuerdo internacional es primario. No sé si será positiva o no, ya van 27 reuniones contra el cambio climático. Lo que sí es verdad es que algunos países se están gastando mucho dinero, se están escaneciendo muchos productos y no se está solucionando el problema. Seguimos haciendo las cosas con buena intención, pero alguien se está llenando los bolsillos con este tema y no se están consiguiendo los resultados que se pretenden. En Ucrania siguen estando las situaciones como veníamos contándoles las últimas semanas. En el frente bélico sigue Ucrania avanzando lentamente, ya está a 10 kilómetros de la única capital de provincia que tiene bajo su poder Putin, que es la ciudad de Jersón, que ya ha sido evacuada hace algún tiempo, y se está planteando también la posibilidad de evacuar Kiev, ya que hay 4,5 millones de personas sujetas a más que probables cortes definitivos de electricidad y gas ante la llegada del invierno. Insisto que se está planteando la evacuación de Kiev hacia lugares donde sea más sencillo superar el frío. Lo más importante que se ha producido en el día de ayer es que el Washington Post se ha hecho eco de que los Estados Unidos se han dirigido a Zelensky indicándole que no se niegue a sentarse con Putin, ya que Zelensky tiene como objetivo recuperar todo el territorio conquistado por Rusia, incluyendo la península de Crimea. Bueno, pues el Washington Post, ya digo, que se hace eco de la más que probable recomendación de Estados Unidos al señor Zelensky, que vaya pensando que se tiene que sentar a negociar la paz con Putin. 2 días le quedan al señor Biden para las elecciones del medio mandato, las elecciones legislativas, que se producen 2 años después de la elección como presidente. Va a perder el Congreso y va a perder el Senado, es casi seguro. Lo que no se sabe es por qué, cuánta diferencia. Y quizás lo más relevante es la irrupción del señor Trump en escena, colocando a sus candidatos en las distintas circunscripciones que van a ser elegidos con casi total garantía, todos estos candidatos puestos por el señor Trump, y ha aparecido también en escena en la campaña electoral dando cera a sus posibles rivales en las primarias del Partido Republicano, porque todo parece que se va a volver a presentar a las próximas elecciones dentro de 2 años contra el señor Biden o quien el Partido Demócrata pretenda colocar como candidato. Preocupante la situación, puesto que el señor Biden dice que está en riesgo la democracia. Desde luego, el señor Trump no es un demócrata convencido y es un personaje bastante, bastante complejo. Meloni, que ya empieza a hacer de la suya, devuelve a 35 inmigrantes porque dice que no son vulnerables. Venían en un barco que ha ido recogiendo inmigrantes dentro del mar Mediterráneo. Pues la señora Meloni y su gobierno ha decidido que 35 de ellos no merecen ser acogidos, ni asiliados, ni políticos, ni de ningún tipo. Así que se vuelven al barco y para su casa. Veremos cómo va cambiando la política migratoria de la señora Meloni en los próximos meses. Huelgas previstas, aparte de la de Renfe y la de Vueling, que ya teníamos consolidadas para lunes, miércoles y domingo, la de Vueling de aquí a final de año, aparecen la huelga de sanidad en Madrid y Cantabria, porque el sistema primario está carente de médicos. Y ojo, porque las plataformas o la plataforma en defensa del transporte público, el transporte público no, el transporte en general, amenaza con huelga. Amenaza con huelga en los próximos días por los incumplimientos de los acuerdos que se habían llegado cuando la otra huelga del transporte. Además, en este caso, los transportistas canarios avisan de que se sumarían a la huelga. Todo esto, pues nada, viene a mejorar el ambiente económico y las posibilidades de llegar a final de mes de todos los ciudadanos, ¿no? Pero quizás de todo ello, de todo lo que le he comentado, Renfe, Vueling, sanidad, me paro ahí. La sanidad va a huelga porque no tiene personal suficiente para atender la atención primaria, el eje vertebrador de la sanidad pública. No tiene personal suficiente y además tiene falta de 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras a nivel nacional. Y a esto hay que sumarle que en los próximos 4 o 5 años se va a jubilar aproximadamente el 30% de la plantilla que se incorporó cuando el gran refuerzo de la sanidad pública allá por los años 80. Esas personas que se incorporaron en esa atacada inmensa de refuerzos que se produjeron, pues van a jubilarse en los próximos años. Con lo cual la sanidad pública va a sufrir un duro varapalo si no se toman en serio la reposición de personal, el incremento del personal. Pero la oferta de trabajo que se hace de la sanidad pública no es atractiva, puesto que en los últimos 10 años ha habido una emigración de 20.000 sanitarios a Francia, Reino Unido y Alemania fundamentalmente, donde pueden multiplicar su salario por 2 o por 3. 20.000 euros más gana un médico alemán que un español de salario medio. Y además, las condiciones laborales son bastante mejores, puesto que la estabilidad en el empleo en estos países de la Unión Europea es bárbara. Desde que llegan prácticamente tienen un puesto de trabajo estable, y en España les cuesta muchísimo tiempo a un médico estar vinculado a una plaza fija en un hospital. Todo esto habrá que analizarlo, porque realmente presumimos de la sanidad. Hemos superado una pandemia no hace mucho, tenemos los mejores profesionales al frente de distintas áreas en los distintos hospitales de todo el territorio nacional, pero de verdad el sistema sanitario público está debilitado. Y no solamente es porque, como dicen en Madrid, que es que la izquierda se pone... No, no, vamos a ser serios. La izquierda protestará, pero la sanidad necesita una vueltita de revisión, y que seamos conscientes de que no podemos estar formando médicos y enfermeras, o médicos o médicas y enfermeros, para que después vayan a trabajar a otro sitio, porque nos cuesta mucho impuesto formar un médico. Y además también tienen derecho a triunfar profesionalmente en su territorio. Iglesias vuelve a la primera línea de la política, llamándole la atención a Yolanda Díaz. Le dice desagradecida, porque Podemos tiene que ser respetado. Es un partido clave de la izquierda en España y no puede ser desprestigiado. Le pide respeto y a Yolanda Díaz la llama desagradecida. Yolanda Díaz, que cada día tiene más claro que los malos resultados de Podemos, y a eso se refería el señor Iglesias llamándolos estúpidos, aquellos que pretenden o se van a alegrar que tengan unos malos resultados en las autonómicas y locales el próximo mayo, pues Yolanda Díaz le vendría muy bien para reforzar su postura como lideresa de la izquierda. Pero al señor Iglesias no le gusta, no le gusta nada, y ahí va a empezar, a 6 meses vista de unas elecciones, una batalla campal bastante interesante. Yolanda Díaz no va a presentar candidaturas como Suma, entendemos, a las autonómicas y a las municipales. Va a dejar que Podemos se desgaste, va a dejar que Podemos caiga, para después venir ella como el Cid campeador a rescatar los pedacitos de la izquierda y presentarse a las generales. Eso es lo que yo estimo, y eso es lo que parece que el señor Iglesias teme. Bueno, pues ya veremos, porque el tiempo va pasando y las soluciones a los problemas se irán apareciendo. Pues el indultado Junqueras y la prófuga Rovira son la nueva renovación de ERC. Esquerra Republicana de Cataluña presenta a sus nuevos líderes, un prófugo y una prófuga y un indultado. Terrorífico. Y estos son los que tienen la llave de la gobernabilidad de España. Estos son los que tienen la llave de qué se va a gastar España y en qué. Buah, para ponerse a temblar. El Partido Popular pide una comisión parlamentaria para la investigación del salto de la valla de Melilla del pasado 24 de junio tras haber visionado el documental de la BBC. Esto es pamear y no echar ni gota. Desde el 24 de junio resulta que tenía que venir la BBC a hacer un documental para que el Partido Popular se entere de que allí pasó algo. Terrorífico, ¿no? Pero este es el país que tenemos. Este es el gobierno y esta es la oposición. ¿Qué podemos esperar? Que tenga que ver un documental de Netflix para pedir una comisión de investigación. Quédese usted callado después. Después de haber visto un documental, no puede usted pedir una comisión de investigación, hombre. Tiene que haberlo hecho el 25 de junio, el 27, el 30. ¿No? O esperamos a octubre o noviembre, que ya estamos en noviembre, y va usted a ver un documental y dice, uff, qué malos han sido los policías españoles. Marlaska, venga. Qué nivel de la política, qué nivel. Bueno, Feijóo mientras tanto está por Iberoamérica dándole leña al Estado, según los socialistas, porque lo que está diciendo es que no considera necesario que en estos momentos de la historia de España se abran heridas y llagas con la ley de memoria democrática histórica, o histórica democrática, o como quieran llamarla, la ley de memoria histórica. La verdad es que yo puedo estar más o menos de acuerdo con Feijóo, pero lo que no estoy nada de acuerdo es que el PSOE diga que daña la imagen de España, dañará la imagen de quien han hecho esa ley. España, ¿no? España la están dañando ustedes, sacando las heridas. Bueno, o todos un poquito, ¿no? Pero bueno, Feijóo entretenido por Iberoamérica, mientras que el señor Sánchez se va para Egipto. Debe ser que en España no hay problemas que solucionar. Y nos vamos a cambiar el clima a Egipto y nos vamos a hablar de la memoria histórica en Iberoamérica. La verdad es que qué nivel de políticos tenemos, ¿eh? Aquí no pasa nada, aquí en España estamos bien, la inflación va por su camino, los impuestos van para arriba y no pasa nada. El trabajo va maravillosamente, el turismo nos va a sacar de atolladero y tal y pascual. Ay, país. Bueno, pues ya llegó Elon Musk a Twitter y ya llegaron las rescisiones de contrato a España. Ya hay 30 correos electrónicos emitidos, que poquitos, ¿no?, empleados tiene Twitter, tanto que mueve y que poco empleo genera, ¿no? Bueno, son 30 los que han recibido emails y ya los sindicatos han salido, porque 30 son 30 empleos. Si usted, de verdad, es que, bueno, da igual, no voy a hacer muchos comentarios hoy. 30 empleos en riesgo en Twitter y los sindicatos salen a la palestra. Decir, cuidadito que aquí en España tenemos una normativa laboral que impide que esto se vaya a producir. Bueno, pues dos cositas más les cuento y empezamos ya a contactar con nuestros comentaristas del día de hoy. ¿Qué les cuento? Pues no les voy a contar nada más. Paramos aquí, un poquito de publicidad y nos ponemos con Leopoldo, que ya creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Leopoldo Pérez, buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
¿Usted no se va a la World Trade Market?
No.
Pues será de los únicos que no va, será de los poquitos que no va, porque mira, va una guagua entera.
Sí, 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 yo creo que se queda corto, ¿eh? Es que es impresionante, ¿eh? Lo del tema del turismo en Canarias nos tiene secuestrados de mala manera, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que toca y vamos a ver, digamos, el retorno de esa tremenda inversión de dinero público, dinero de todos, que yo cuando vienen estas cosas siempre me acuerdo, se hacen spots, se hacen viajes, se hacen stands, pero yo lo que me pregunto es, ¿y quién promociona a la tienda de la esquina? ¿Quién promociona al ferretero? ¿Quién promociona a ese señor que se levanta todas las mañanas a las 5 de la mañana para tener, en estado de revista su tiendita, su negocio? ¿A eso quién los promociona? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Y a esa gente también habría que ayudarla, porque, ojo, se hace con dinero público, que es lo que más me fastidia, a un sector que recordemos que, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Estamos a niveles prepandémicos, es decir, ¿qué negocio se ha recuperado a niveles prepandémicos? Pregunto yo. Y a eso somos los que tenemos que ayudar. Yo, don Diego, no, sí. Yo no lo comprendo, no entiendo ese afán. Estamos secuestrados y si no lo hacen, me imagino que les caerá la del pulpo, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Hasta que la gente no se conciencie de qué es lo que nos reporta beneficios como sociedad, no hay nada que hacer.
Y tanto. Oye, por cierto, ¿qué te parece que los 70 millones primeros del exceso de recaudación del IGIC de este año 2022 se empleen en pagarle los atrasos a los pobres empleados públicos que no llegan a final de mes? Un 1,5% más, lo que supone entre 500 y 1.500 euros de incremento en la nómina del mes de noviembre.
Vale, yo, vamos a ver, sin entrar en contradicciones, yo lo que me pregunto es, me parece muy bien. De entrada, que nos revaloricen la nómina a los trabajadores me parece bien. Ahora, que con dinero público se revalorice la nómina de funcionarios que tienen el empleo asegurado y también sabiendo que hay funcionarios que ganan auténticas miserias, vergonzosas miserias, pues me parece mal. Y es lo de siempre. Lo del
como la pensión del 8,5, ¿verdad? Coja usted los 70 millones y ponga en valor a los trabajadores que necesitan ayuda. No a todos, porque claro, es que un director insular gana 70.000 euros.
Claro.
Y eso también van en la buchaca, también llevan 1,5 de atraso. Claro. Sí.
Y ojo, y los políticos que nos justificaban la semana pasada, que como ellos también se consideran funcionarios públicos, pues también hay que aumentarles el sueldo a gente que gana 4.000 euros tranquilamente cualquier mes, ¿no? Eso sin contar las pagas dobles, dietas y demás, ¿no? Entonces tú dices, pero bueno, pero esto que es el entender mal y sin responsabilidad, es decir, irresponsablemente la gestión del dinero público. Auméntese a quienes se le tiene que aumentar, es decir, a la gente que son mileuristas dentro de la administración, que los hay, ¿vale? Aquellas personas que por su valor estratégico pues son plazas de difícil cobertura y que tenemos que competir con el mercado laboral nacional e incluso internacional.
Bonifique la seguridad social de los autónomos que están pasándolo como el culo.
Por ejemplo,
que le vendrían esos 300 eurillos maravillosamente. Aunque la seguridad social dependa del Estado, el gobierno autónomo puede decir, mire usted, a fondo perdido una cuota de la seguridad social de todos los autónomos del mes de diciembre para que salgan adelante a su familia en Navidad y puedan comprar un pavo tranquilamente.
Por ejemplo.
Y no serían 70 millones, serían menos de 70 millones.
Seguro, seguro. Aquellos pensionistas que realmente demuestren que necesitan esa pequeña ayuda, no a...
Se nos ocurren 10 o 12 sitios mejores que invertir esos 70 millones que en el 1,5%, ¿verdad?
Pero incluido los trabajadores
públicos. Que hay trabajadores públicos que son mileuristas y que lo están pasando también mal, ¿eh?
Exactamente, pero a la gente, funcionarios que están perdidos ahí en la administración, que ganan más de 3.000 euros, ¿por qué le tengo yo que aumentar la nómina? Además, en estos tiempos, ojo, que me parece fantástico, si nadáramos en un país de sobreabundancia y demás, repártanse los beneficios, me parece muy bien. Pero y después nos olvidamos de los trabajadores, de gente que cobra también menos de 1.000 euros, ¿me entiendes?, trabajando más de las horas que tienen en el contrato, y no pasa absolutamente nada. Eso se les deja abandonado por parte de la administración y por parte de los traidores sindicatos que solamente se fijan en los trabajadores que trabajan para la administración pública. Ahí sí se anuncian huelgas, paros, paros encubiertos y demás, ¿no? Pero para el resto de trabajadores, la sobreabundancia ficticia que hay en la administración, para eso no llega, ¿no? Pues me parece muy mal. Y todo esto, ¿sabe a qué obedece? A un interés electoralista.
Yo estaba esperando que lo dijera.
Para tenerlos contentos y callados, para que no me monten el pollo, para que, claro, hablen bien, porque su familia se van a beneficiar. Entonces
para que se pongan a trabajar y saquen las licitaciones como Dios manda. Que no saquen ni los concursos, ni las licitaciones públicas.
Pero es que estas cosas son increíbles. O sea, usted se imagina que usted rinda menos y usted gane más, claro, porque le incentivan para que trabaje más. No para que...
Porque los políticos que mandan son mediocres, no predican con el ejemplo, no son trabajadores. Entonces, cuando un político no predica con el ejemplo, a ver cómo le mete la cabra en el corral a su trabajador. Cuando no es el emprendedor, no es el empresario. Y no lo puede despedir porque, cuidadito.
Claro,
hay que predicar con el ejemplo, y ese es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo, están comprando voluntades para que no les monten pollo de aquí a mayo.
Exactamente, y no hay ningún otro interés, no, esto es ficticio, porque después cuando pasen las elecciones y demás, volverán otra vez a gastarse el dinero en cuchipandas y en fiestas y en tonterías que no repercuten en nada al beneficio común de la población, de la sociedad en definitiva, ¿no? Y ya está, y no hay nada más que hacer. Pero ¿sabe quién tiene la culpa de todo eso?
Nosotros que los votamos.
Nosotros que los votamos. Que votamos como si fuéramos hooligans de un equipo de fútbol o un equipo de cualquier deporte, ¿no? Yo, mi padre era del Madrid, yo nací del Madrid, me compraron una camiseta de pequeñito y sigo siendo del Real Madrid, aunque el Real Madrid no me guste. O no sea un gran equipo deportivo, me da igual. Yo soy del Madrid y ya está. Pues eso es por eso, por esa falta de capacidad intelectual, por denominarlo de una manera muy suave y eufemísticamente, estamos como estamos, porque no tenemos capacidad de pensar un ratito y decir, ¿esta gente qué está haciendo? ¿Merecen que otra vez mi confianza? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que han hecho? No, votamos a los mismos por inercia y eso no puede ser, porque así no avanzamos como sociedad, es que ese es el problema. Y viendo la, por así decir, el comportamiento de rebaño que tenemos, no veo solución, ni siquiera en las nuevas generaciones, aunque bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Pero la verdad, viendo lo que hay en la calle, se te cae el alma a los pies. Y lamento dar este mensaje pesimista al comienzo de semana, pero es que es lo que venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. Nadie se rebela contra las injusticias tan grandes que se están cometiendo. Por ejemplo, el otro día tuve que ir al banco y por hacer una gestión que tengo que hacer en ventanilla sí o sí, me han cobrado 2 euros, así por la cara. ¿Pero y por qué? Si esto me lo hacían hasta hace 3 años gratis. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y bueno, hablas con los trabajadores y dices, ¿ustedes no saben que les van a echar a la calle? ¿Ustedes no, pero es que es lo que hay, son directrices de la dirección y no podemos hacer otra cosa? Pues mire, pues si yo pudiera no le pagaba los 2 euros. Y eso es lo que pasa, como nadie se revela, como todo el mundo va como el rebaño, y cuando le roban dos euros los paga, pues estamos como estamos. No hay problema.
Completamente de acuerdo. Oye, pues me mandabas ayer un artículo de lo que se viene encima a los menorquines. ¿Y tú crees que ese modelo que se está promoviendo en la isla Mallorquín es aplicable a todas las Islas Canarias o a algunas?
No, yo creo que a todas. Claramente, evidentemente en Menorca.
Cuéntanos el proyecto de Menorca, que yo te he dicho que me lo mandaste ayer, pero no lo vamos a hacerle, no se lo vamos a leer a todos los oyentes.
Bueno, en definitiva, algo muy interesante y revolucionario en el sentido de esto que estamos hablando, que se está yendo a contracorriente. Grandes sectores de la población de Menorca, en este caso, pues se han dado cuenta que el desarrollismo tan bestial que tenían, alentado por el turismo, por la especulación, y la especulación siempre lleva a corrupción, pues se estaban cargando una isla y la sociedad de la isla, que es precisamente uno de los atractivos que tenía, y digo tenía, pues en este caso Menorca. Yo me acordé rápidamente cuando leí este artículo, que lo publica El País este fin de semana, el día 5, si no recuerdo mal, se publicó, si lo buscan lo encontrarán. Me acordé, por ejemplo, de La Graciosa, por poner un ejemplo más cercano y en donde quizás se ve de una manera más brutal de ese desarrollismo y que se están cargando a la propia isla. Los propios gracioseros son los que se están cargando a la propia isla, ¿no? La especulación, la construcción, a pesar de que evidentemente es un territorio protegido. La cantidad de basura que se genera y que hay que visitar el vertedero de La Graciosa para que uno se eche las manos a la cabeza y diga, pero ¿esto qué es? ¿Qué estamos haciendo, no? A este paso, La Graciosa, como nos descuidemos y venga un gobierno que dé, que quite todas las cortapisas que hay ahora en cuanto a ese desarrollismo, La Graciosa se convertirá en un Hong Kong si los deja. ¿Y eso realmente es beneficioso para la isla de La Graciosa? Yo creo que en absoluto no. Lo mismo lo podemos aplicar a cualquiera de las islas, en donde hemos visto que aquella moratoria turística, aquellos planes de regeneración de la planta hotelera, que ojo, que sí, que se han acogido a él muchos hoteles y se ha mejorado la planta. Pero ¿cuál? Esto es una cosa reiterativa que hemos dicho aquí en este espacio, ¿no? ¿Hasta dónde podemos crecer? Lo vemos todos los días en la autopista del norte y en la del sur también. Es que la isla está colapsada completamente. Y evidentemente esto produce una serie de beneficios que a lo mejor en la graciosa se quedan más en la graciosa, pero en el resto de las islas se volatiliza, no se aplica en absoluto a la isla, a la población que vivimos aquí diariamente, ¿no? Porque evidentemente no se pueden adecuar las vías, ni siquiera la planta de hospedaje a las supuestas necesidades que tenemos, que siempre son exponenciales. No se busca la calidad, no se busca el que digamos los beneficios se repercutan en la sociedad o incluso voy más allá, en los propios trabajadores que vemos que no tienen los salarios acordes a los beneficios empresariales que se sacan del sector turístico, ¿no? ¿En qué nos ha beneficiado? Seguimos con la tasa de paro que tenemos, los problemas sociales que tenemos, que bien que parte es culpa nuestra porque la sociedad en definitiva no ha sabido ni siquiera formar a la gente joven, que eso lo pongo en duda, porque hay múltiples centros de estudio, de formación en temas hoteleros y nos están diciendo que no hay trabajadores, que faltan trabajadores, que tienen que traer trabajadores de fuera, y después uno habla, conozco gente muy cercana, familiares que han intentado desarrollarse en ese sector y no pueden porque las exigencias laborales y el sueldo es realmente insultante, de explotación total, y lo que quieren es, cuando dicen que no hay trabajadores, no, sí hay trabajadores. Lo que pasa es que quieren trabajadores esclavos y que el coste laboral sea el menos posible. Y eso es lo que no puede ser. O sea, los empresarios de los sectores punteros, claramente punteros y mimados por la administración, como es este caso del turismo, vamos a una feria, nos gastamos un dineral tremendo, ¿en qué repercute a la sociedad? A los empresarios seguro que les repercute porque ya ellos mismos lo están diciendo. Estamos a nivel prepandémico. Se espera, bueno, todos los vuelos agotados, llenos. ¿Pero en qué repercute eso a la sociedad, al señor que ahora mismo está pasando por la calle? ¿En qué? En nada. Es más, nos hurtan posibilidades de inversión pública porque se destinan a sectores que no lo necesitan esa inversión, no necesitan ese apoyo, lo que decíamos antes del ferretero o el señor de la esquina que tiene la tiendita. En eso no repercute claramente, porque precisamente el modelo turístico se está orientando no a ese turismo que venía a los años 60, 70, incluso 80, que iban a visitar las ciudades, que veías tú el turista en la calle pues consumiendo, pues lógicamente ahí se repartían más los beneficios. Pero es que lo que se trata es de secuestrar al turista desde que sale de su casa en Inglaterra o en Alemania, para que no se consuma aquí, para que no se gasten el dinero fuera de lo que es la empresa o el tour operador que contrata los servicios. Y eso es lo que hay que ir pensando en cambiar el modelo, y sobre todo desarrollista, en el sentido de que evidentemente, pues la semana pasada escuchaba, ¿no?, que el mercado inmobiliario insular está en alza, pero brutalmente encareciendo el precio de las viviendas y los alquileres hasta límites insospechados, precisamente por esa demanda artificial de vivienda, que lo que hace es fastidiar de mala manera a nuestros jóvenes que quieren emanciparse y que ya lo tienen difícil, si encima tienen que competir, por ejemplo, con los nómadas digitales, que ahora están de moda, estos, permítame la expresión, estos zampabollos que vienen aquí a trabajar con un ordenador subiendo vídeos de YouTube.
Que es el claro. Futuro del turismo en Canarias, hazme favor, Leopoldo.
Pues
el turismo digital es el nómada digital, es el futuro.
Yo que me muevo, tengo algunos amigos que pertenecen y se lucran de ese sector, yo les digo muchas veces, veremos a la gente tirándole piedras a los turistas, porque el problema es que cuando yo subo al
Vete a Barcelona, la que se lió hace unos años.
antes de la
pandemia. Pero ojo, que eso yo no lo quiero, que no
estoy
comentando, que me parece que es negativo también para todos, ¿no? Pero el problema es que si yo voy a caminar al Monte de las Mercedes y no puedo ni siquiera caminar y respirar aire puro porque estoy tropezándome con un montón de turistas donde... para llegar a la Cruz del Carmen en las Mercedes tengo que aparcar 3 kilómetros antes, dejar el coche tirado en medio de la carretera con el caos y el desorden que hay, o me voy a Almáciga y no puedo y me quedo trancado una hora porque las colas son tremendas, pues algo estamos haciendo mal. Ese es el modelo que queremos, un turista que se vea metido en una cola, que regrese a su país desde el puerto de la Cruz y pierda el vuelo porque no llega, porque la autopista está colapsada. ¿Eso es lo que nosotros queremos? O sea, ¿qué es lo que la ciudadanía?
Es lo que hemos permitido, Leopoldo. Es lo que hemos permitido durante los últimos 30 años y ahora es el momento de que empecemos a ser críticos como población y empecemos a exigirle a nuestros políticos que nos hagan propuestas que realmente garanticen que la sostenibilidad no es una palabra vacía, sino que tenemos futuro como isla y como comunidad autónoma. Leopoldo, la semana que viene más.
Bueno, pues aquí estaremos. Buena semana a todos.
Fuerte abrazo.
Otro.
Y después de conocer la opinión de mi querido amigo Leopoldo Pérez, ustedes sabrán si entienden que mi amigo Leopoldo es socialdemócrata o es un conservador o es liberal. Pero ahora tenemos que saber la opinión de doña Zaida González. Buenos días, Zaida.
Hola, muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
A ti no cabe duda de que ese tono de voz te involucramos en un proyecto de izquierda radical, ¿no?
Sí, absolutamente. No, la verdad que de todo lo más lejos de mí es el proyecto de izquierda radical que solo traen progresa, como está demostrado allá donde gobierna.
Oye, ¿sabes algo de la reunión hecha de los cargos electos de la izquierda? Dice, cuando dice cargo electo de la izquierda, ¿desde dónde hasta dónde? Los del PSOE, ¿no? Que estaban ocupados en explicar el presupuesto por aquí por el norte. Serían de Si Se Puede Canarias, de Si Podemos, de Unidas Podemos, de Podemos ir a donde queramos ir, de Proyecto Drago, de toda esta, ¿no? A la izquierda del PSOE, ¿no?
Ese guirigay de proyectos de izquierda, donde cada uno de las nuevas formaciones que están saliendo ahora como setas son producto de decisiones de dentro de un grupo que antiguamente venía unido y que lo que ha demostrado y se demuestra con el tiempo es que los cantos de sirena al final pues lo que traen son personalismos y bueno, pues proyectos individuales que la verdad que no buscan un objetivo de mejorar la ciudadanía o la situación en la que se encuentra la ciudadanía, sino que al fin y al cabo se demuestran que son proyectos personales de aquellos que van creando esos proyectos y que luego cuando consiguen sus objetivos personales lo único que quieren es mantenerse en el poder.
¿Tú crees que
lo que llamaban la antigua casta en toda... lo que ellos llamaban la casta, pero bueno, pues mejorada por su parte, ¿no?
Y tanto. Corregida y mejorada, que decía alguien que yo conozco.
Sí, corregida y mejorada. Y
oye,
amplificada.
¿Tú crees que Izquierda Unida, que era el Partido Comunista de España, que yo lo echo tanto de menos, que el Partido Comunista de Julio Anguita, te transformada en Izquierda Unida, ¿dónde están toda esta vorágine de siglas? ¿Aparecerá en algún momento? ¿Se unirán en torno a Izquierda Unida? Que fíjate tú que leitmotiv, Izquierda Unida. ¿O ya está desaparecida en combate?
Es que el concepto de Izquierda Unida estaba, se había ido... todo lo que lleve las siglas comunistas o la mención comunista, pues lógicamente va perdiendo fuerza con el paso del tiempo y a la vista de cómo van sucediéndose las circunstancias en los países donde gobierna. Por lo tanto, Izquierda Unida, que era llevaba esa bandera comunista en su interior, bueno, pues se fue de alguna manera difuminando junto con Podemos y con otras siglas con otras formaciones políticas que han ido surgiendo y que, bueno, teniéndose contenido electoralista comunista en su seno, bueno, pues tampoco lo manifestaban de manera clara, ¿no? Al final todos estos partidos de extrema izquierda que están surgiendo ahora como setas de cara a las próximas elecciones no dejan de ser el mismo perro con distinto collar y todos al final pues su ideología originaria es comunista y pues, no creo que desaparezca como tal. De hecho, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, Izquierda Unida ha hecho como una especie de unión con... No, mentira, Izquierda Unida se presentó de manera individual a las elecciones en Santa Cruz, por lo tanto, bueno, pues probablemente siga manteniéndose ese partido político como tal, como Izquierda Unida, pero que lógicamente se verá afectado por el resto de los grupos que vayan surgiendo si no son capaces de llegar a acuerdos entre ellos.
Hoy he visto un titular de un periódico nacional, creo recordar que el periódico de España es el que lo ponía, que el periódico de España, sí, justamente, el periódico. Feijóo busca fagocitar a Ciudadanos con Andalucía como modelo. Aparte de esto, hay dos encuestas, la del Mundo y la del País, la del Mundo más importante porque en la Comunidad de Madrid aparece Ciudadanos con concejales y con diputados en la Asamblea. Y además Ayuso con el diputado o la diputada de Ciudadanos le saldrían los números para gobernar en la Asamblea. ¿Tú ves que en Canarias hay alguna posibilidad de trasladar este modelo y que el Partido Popular fagocite a los restos de Ciudadanos o aquí es totalmente imposible?
A ver, Ciudadanos prácticamente está desapareciendo en todos lados. De hecho, bueno, pues los representantes de Ciudadanos poco a poco vamos viendo cómo van abandonando esas siglas y se van integrando o dejan la política o se van integrando en otras formaciones, muchas veces en el Partido Popular, que es originariamente el origen de su ideología, ¿no? Aunque luego, bueno, pues con la formación de Ciudadanos, pues mucha gente pues se dividió, igual que con Vox, ¿no? Fagocitar, más que fagocitar, es un proceso de desintegración de Ciudadanos que hace que las cosas vuelvan a su sitio desde el punto de vista del Partido Popular. Desde el Partido Popular siempre hemos estado abiertos a volver a acoger a aquellas personas que en un momento dado pues tuvieron esa idea de que Ciudadanos era una alternativa política a nuestra política de centro-derecha, pero bueno, más que fagocitar, han muerto ellos mismos por su propia inactividad o falta de concreción en sus ideas y por ser un partido de rápida creación que, bueno, pues en un momento dado se intentó poner como algo que era una alternativa inexistente entre la izquierda y la derecha, porque al fin y al cabo pues las políticas no pueden ser solo de centro y por eso mismo se ha visto desdibujado y está tendiendo a desaparecer.
López Afonso ha dado una entrevista hoy, bueno, este fin de semana a Tiempo de Canarias, que he tenido el placer de leerla, a ver si esta semana lo tenemos por aquí para que nos la cuente en directo, pero ya es nombrado candidato al Cabildo de Tenerife. ¿Tú vas a estar en esa lista? ¿Vas a ir apoyando el proyecto de López, que le parece decepcionante lo que ha pasado en el Cabildo y nadie mejor que tú para conocer lo que ha pasado esta temporadita en el Cabildo?
Sí, bueno, yo te lo he ido comentando a lo largo de todos estos años que he tenido la posibilidad de que me abras los micrófonos y poder pues hablarte de la situación en la que se estaba viviendo y se está viviendo en el Cabildo. Yo creo que es de justicia que López vuelva a encabezar la lista del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Es una persona de reconocido prestigio y aún más después del calvario que tuvo que vivir y del cual, bueno, pues salió totalmente absuelto y bueno, pues eso hizo que en su momento dejara su puesto en el Cabildo de Tenerife y por eso creo que es de justicia que se vuelva a presentar, que vuelva a encabezar un proyecto de, bueno, pues de trabajo, de sobre todo de capacidad de ver los problemas y de ponerse a trabajar en ellos y no dejarlos solamente en la vía de boquilla, ¿no? Sino no solo hablar, sino también trabajar por conseguir esos proyectos. Y creo que es el mejor representante que podemos tener para darle un vuelco a la situación insular provocada por la dejadez del Cabildo de Tenerife en estos 3 años y medio ya.
Cosa que
¿Y a dónde voy? Pues no lo sé. El partido, bueno, por contestarte a la última pregunta y no dejarte una parte sin contestar, eso es el partido el que decide cómo se conforman las listas y en cualquier caso, si lo vas a entrevistar, pues consultalo.
Se lo preguntaré. Le diré número 2, número 3, número 4, número 5, aunque sea sin micrófono.
No creo que todavía esa parte esté determinada. Si quieres.
Pero fíjate tú que ya, es importante, ¿no? López, yo creo que es una persona que tiene muy claro que hace falta un equipo de trabajo para asumir unas tareas de gobierno. Yo no conozco a nadie con las cosas tan claras con respecto a ese tema. Necesita activos en los equipos, ¿no? Y la verdad, pues, me extraña que no tenga ya pensado en su cabeza su estructura, no electoral, sino su estructura organizativa en el caso de que le toque gobernar. Pero de todas maneras, había actualidad del Cabildo que a mí me empieza a preocupar de verdad porque se está acabando el año y no se va a ejecutar el presupuesto porque además el Cabildo no tiene posibilidades de subirle el salario a la gente, o sí, le va a dar una paguita del 1,5% a todos los empleados públicos.
No, bueno, el incremento salarial de todos los funcionarios públicos y personal laboral se debe a la normativa nacional, no es algo que hagan ni los ayuntamientos ni los cabildos de manera unilateral. Eso viene por normativa y eso es el incremento que por el Estatuto Básico del Empleado Público le corresponde a todos los trabajadores que trabajan en la administración pública, y es así. Esto es así, no es una cosa que pueda decir el cabildo, pues nosotros incrementamos más ese salario, no, eso viene a nivel nacional y por lo tanto, bueno, pues hay veces que en determinadas zonas se hace política respecto a eso, pero no tiene nada que ver, es decir, o se les aumenta a todos o se les elimina a todos, no es algo que, y eso tiene que venir desde el ámbito nacional y no desde el ámbito de las comunidades autónomas ni de las administraciones municipales como cabildo y ayuntamientos, por lo tanto, bueno, pues ese incremento viene dado per se y se tiene que prever en los presupuestos de cada año con respecto a, porque es, bueno, una vez que se aprueba tiene efectos retroactivos, con lo cual, bueno, pues si se aprueba un poco más adelante, el presupuesto tiene que prever ese incremento salarial.
Bueno, pero de todas maneras, el 1,5% es un dinerito. Le va a venir bien al cabildo para justificar la ejecución presupuestaria, ¿no?
Sí, pero son capítulos distintos. Al final, la ejecución presupuestaria donde realmente se ve es en el capítulo de inversiones, en el capítulo de gastos corrientes, ¿no? Donde los gastos corrientes, que es capítulo 2, es los nuevos contratos que se pueden hacer de manera permanente, y ahí estarían incluidos en ese capítulo 2, que son los gastos habituales del cabildo, que se van nutriendo también de los nuevos contratos que se van haciendo por año, o en el capítulo 6, que es el capítulo de inversiones, es decir, el dinero que coge el cabildo para poder invertir en las obras que se van desarrollando. ¿Qué es lo que ha pasado con el presupuesto del cabildo? Que el cabildo, a sabiendas de que no puede ejecutar, porque es incapaz de ejecutar a la vista de cómo ha venido actuando a lo largo de los últimos años, lo que ha generado es un sistema, desde mi punto de vista, torticero. Es decir, yo cabildo, en lugar de ejecutar y hacer las obras de manera directa, lo que hago es que le doy el dinero a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos los que ejecuten esas obras o esas actividades que necesitan realizar. ¿Cuál es la trampa? Que los ayuntamientos, si el cabildo tiene poco personal o no se está utilizando el personal que tiene de la manera correcta, pues en los ayuntamientos, hay muchos ayuntamientos que tienen muchos problemas para poder también ejecutar el dinero, aunque le venga de una institución superior. Por lo tanto, bueno, en las cuentas hacen como una especie de trampa de trilero. En sus cuentas aparece como que ese dinero está ejecutado, aunque la realidad es que los proyectos que se iban a ejecutar con ese dinero de manera indirecta a través de los ayuntamientos no se ejecuten. Entonces, al final, se están engañando ellos mismos y sobre todo a la ciudadanía en general, porque, bueno, la ciudadanía hoy en los medios de comunicación, los millones que van a que se reparten por parte del cabildo y luego a la hora real de concretar esos proyectos o esos trabajos, no se realizan.
Y por cierto, ¿se ha mejorado ya el tema de la contratación, de la licitación, de la renovación de precios? ¿Ha puesto más personal a la hora de agilizar la obra pública o seguimos a medio gas?
Bueno, desde mi partido se ha presentado una moción efectos de aligerar esas diferencias en las contrataciones públicas, que hace que muchas empresas o no se presenten a las licitaciones o esas empresas que han ganado esas licitaciones pues vean que es inviable poder ejecutarlas por el aumento de los precios. En eso estamos trabajando y creo que el cabildo pues no está poniéndose las pilas como debería para hacer posible que efectivamente esas licitaciones que se han realizado se puedan ejecutar de manera real. Entonces, es todo lo mismo, ¿no? Es la falta de capacidad de ver dónde están los problemas, adelantarse a los problemas, porque esto no es algo que te haya llegado de un día para otro. El incremento de los precios, incluso antes de la guerra de Ucrania, ya se sabía desde la etapa del COVID, donde se veía que, bueno, pues todo ese parón que se produjo económico y de fabricación en todo ese periodo, pues iba a afectar a posteriori. Entonces, son las administraciones que tienen capacidad de gestión y el cabildo no se caracteriza por serlo, se tenían que haber preparado para la situación que estamos viviendo y que ya sabíamos que íbamos a vivir. Entonces, bueno, pues como siempre, vamos a rebufo y, bueno, pues ese rebufo es lo que hace que todo se vaya retrasando.
Como poco decepcionante la gestión de este mandato por parte del gobierno.
del Cabildo. Absolutamente, de estoy totalmente de acuerdo con López, y yo creo que sobre todo la ciudadanía ha sentido eso, ¿no? La decepción de pues unos representantes políticos del PSOE y Ciudadanos, que poco menos que venían a cambiar la situación de manera inmediata, y bueno, pues lo que se ha visto es que no solo eran cantos de sirena, sino que bueno, pues las cosas que realmente se han realizado vienen de etapas anteriores, es decir, de la etapa a la que criminalizan, independientemente que, bueno, estoy totalmente de acuerdo que se podía haber hecho mucho mejor desde el pasado, pero bueno, lo que han demostrado en su gestión es que no solo no han mejorado nada, sino que además lo que han hecho ha venido de etapas anteriores, lo que han conseguido ejecutar viene de un trabajo de etapas anteriores, y que de esta etapa de 3 años y medio que ya llevan gestionando, pocos proyectos nuevos se han visto.
Pues Aida, ¿qué te digo? Que seguiremos atentos a tu opinión y tu análisis todos los lunes, mientras que tú quieras, y ya te contaré yo en qué posición del Partido Popular vas a ir y en qué lista vas a ir. Ya te lo contaré.
Muchísimas gracias, Diego. Un besito, saludo a todos y que pasen un buen día.
Pues ya están oyendo ustedes, esta semana ABBA, compromiso con mi amiga Belmonte, Pamela Belmonte. Pues aquí empezamos con Waterloo. Pues nada, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Rafael Cañadilla. Muy buenos días con su sección de Sociomanía.
Muy buenos días.
Te oigo alto y fuerte, así que tranquilidad absoluta porque no ha podido llegar, pero tenemos la línea telefónica para suplir la presencia de mi querido amigo Rafa aquí en los estudios centrales de Gente Radio. ¿No te vi el sábado por el proyecto Tenerife en Marcha? ¿No te invitaron?
No me invitaron, y además yo creo que tampoco creo que tenga mucho interés personalmente sobre ese proyecto. Que
a mí tampoco me invitaron.
No sé dónde quiere llegar. No te invitaron, pero fuiste, ¿no?
Claro, pero yo es que tengo que enterarme de las cosas de primera mano, y me enteré.
De primera mano.
Y además, como no me he quedado muy claro en lo que oí, he invitado a Enrique para que a las 9:05 nos lo explique de su propia voz, que siempre es lo mejor.
Pero yo no sé si es que el hecho de que estuviera ahí Román Rodríguez significa que Enrique iba a dar el paso a Nueva Canaria, o
también estaba Ambrosio
Jiménez. Nueva Canaria intenta aglutinar a la gente de Ciudadanos que tiene más apego al territorio, no lo sé.
Yo te lo digo en serio, es decir, ellos sabrán. Desde luego lo que yo oí era un proyecto insularista y que gente que ha estado compartiendo un proyecto nacional como el Ciudadano, que tú y yo lo compartimos en su día, y teníamos muy claro que la solución a los problemas no vienen de abajo arriba, sino de arriba abajo. Aunque después la política tenga que ser cercana, las soluciones vienen de arriba abajo. Después estamos siempre quejándonos de que no hay un proyecto nacional. Pues me parece muy raro que la gente que participó en ese proyecto se vaya a vincular a un proyecto insularista, pero bueno, no sé. Todo está, explicaré, las explicaciones las dará Enrique dentro de un ratito. Tú y yo íbamos a hablar hoy de los candidatos que van a aparecer en las próximas elecciones. De ahí ya tenemos que hablar de uno, mira, este es más que probable que sea candidato.
Yo lo que sí veo es que no hay tampoco tantas novedades, porque en tanto al gobierno de Canarias como al Cabildo pues repiten mucho de los que ya lo intentaron en el 2019 con su mayor o menor éxito, y salvo en el PP, que sí que cambia, y Ciudadanos, que no se sabe tampoco a quién presentarán en el gobierno de Canarias, pues no hay muchos, digamos, diferenciales frente a lo que se va a presentar en mayo del 2023, ¿no?
La sorpresa será Vox, ¿no? ¿A quién va a presentar Vox? Porque ahí sí que no se conoce.
Esto es lo que no se sabe. Vox y supongo que también que Nueva Canaria, por ejemplo, yo qué sé, intentará también hacer algo en el Cabildo de Tenerife. Yo apuesto
que Nueva Canaria no va a ir con Ciudadanos, fíjate tú.
No va a ir con Ciudadanos.
Yo apuesto a que no, pero es una apuesta, claro, como el que apunta al rojo o al blanco, ¿no? Sí. O a par impar, o pasa o falta. O sí,
yo,
o no.
Yo lo que veo en las elecciones en Canarias al Parlamento, lo que veo es que coincide con 12 comunidades, y eso creo que no le beneficia, igual que las elecciones de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Valencia y de Andalucía, son fechas diferentes. Yo creo que Canarias, por la singularidad y la relevancia que tiene como territorio y su diferenciación de por sí, debería también tener una fecha diferente, ¿no? Y además,
de acuerdo contigo.
Que beneficiaría,
estoy de acuerdo
mucho
contigo,
Canarias para que se pusiera en el calendario a nivel nacional, ¿no?
Y se puede hacer fácilmente con el nuevo estatuto, es decir, no hay ninguna no hay nada que lo imposibilite. Es una decisión del presidente de la comunidad autónoma de poner las elecciones 3 meses antes o 3 meses después.
Sí, yo creo que eso sería importante para Canarias. Pero luego, después de los nombramientos de los candidatos, de los partidos que en teoría podrían ser relevantes de cara a, digamos, al cambio de terna política, yo, si fuera del Partido Socialista, lo que le diría al resto de los partidos es gracias. Gracias, porque apenas hay elementos disruptivos que puedan cambiar el panorama y cambiar lo que el pacto de las flores en el gobierno canario y en el Cabildo en concreto, pues tampoco veo nada sustancial, como no sea en la ruptura que tenga Podemos, que puede ser también algo importante, pero yo creo que todavía no suma, y según los datos de las encuestas que tenemos hechas en agosto, no suma. No suma a la derecha para sustituir a la izquierda en...
¿En Canarias? ¿En Canarias no?
En Canarias. Entonces, bueno, si no hay elementos disruptivos, es decir, personas que realmente puedan inclinar el voto en un sentido o en otro, no creo que haya resultados tampoco significativos, ¿no? Y también noto en falta que tanto Manuel Domínguez como Ana Oramán no estén presentes en esta batalla electoral de Canarias, ¿no? Que prefieran los escaños en el Parlamento Nacional que el pulso aquí en Canarias.
Manolo Domínguez no, Clavijo, ¿no? Manolo Domínguez sí está aquí en el Parlamento. ¿Te refieres a Clavijo, que está en el Senado, y a Anorama, que está en el Parlamento?
Sí, pero Manolo Domínguez posiblemente lo que aspire a ir al Parlamento también. O sea, porque no entra en el pulso político.
Yo, fíjate tú, tengo una información que no puedo decir quién me la ha dado, pero sí tiene mucho importancia en el Partido Popular, que en la carrera profesional política de Manolo Domínguez está antes ser ministro de Feijóo que presidente de la comunidad autónoma.
Claro, por eso te digo que y tampoco lo veo yo como ministro de Feijóo.
Pues quien me lo ha dicho tiene, para mí tiene un peso específico dentro del Partido Popular y conoce bien de cerca a Manolo, así que no voy a decir su nombre, por supuesto que no.
Pero bueno, ojalá tengamos ministro canario.
Es cercano, es cercano y
es capaz de hacerse con.
Le ilusiona con... más a Manolo Domínguez ser ministro de Feijóo que presidente de la comunidad autónoma. Eso no lo digo yo, lo dice alguien muy cercano a Manolo Domínguez.
No, no sé, pero ya te he dicho, salvo que hagan, porque ¿quién presenta al Rebeca Paniagua, que se presenta al...
Una gran candidata, ¿no? No me tires de la lengua, no me tires de la lengua que chica ya o dos.
En política y yo creo que eres con mucho caps, ¿no? Todavía, es decir, es una persona que se tiene que hacer y que necesitaría mucho más recorrido. Esto es como, están buscando con López Afonso y Rebeca Paniagua el efecto Lula-Vidina, ¿no?
No, no, uy. Yo tengo un compromiso personal de no estar diciendo comentarios de Rebeca Paniagua y lo voy a cumplir, pero no estoy contento con la elección de Rebeca Paniagua. Me parece un error grave del Partido Popular. Es la primera vez que lo digo y lo siento mucho porque ya tengo que decirlo. Porque todavía no tengo fecha para entrevistar a Rebeca Paniagua y no se puede dar un nombre de una candidata número uno a la lista del Parlamento en Tenerife y esperar a que se forme a partir de ahí. Hay que hacerlo al revés. Primero se forma y después se presenta.
No sé, yo entiendo que la política no hay que ir a formarse, sino a ejecutar y sacar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía, ¿no? En este caso, por ejemplo, con López Afonso, ¿crees que va a haber unos resultados distintos que los que hubo?
Hombre, puede comerse,
elecciones.
Puede comerse algunos votos que fueron a Ciudadanos, pero con eso no le va a tener para tener un consejero más. Luego a López puede ser que saque un consejero más, no más. Y Rosa, pero, no sé si tendrá más tirón que Carlos Alonso, creo que menos. Así que no, complicado, no, los números complicados.
Veo que los candidatos que han puesto alternativa al Pacto de las Flores y al acuerdo del tripartito en el Cabildo no tienen el suficiente gancho como para realmente cambiar las tornas, ¿no? Salvo que haya un efecto Feijóo, que no se está viendo tampoco.
¿En el Cabildo tú crees que va a importar Feijóo? ¿Tú crees que en el Cabildo va a arrastrar votos Feijóo? No creo, ¿no?
No, pero tanto en los cabildos como en los ayuntamientos los candidatos son muy importantes. Pero lo que sí es cierto que el Partido Popular como partido, igual que Ciudadanos, o sea, los dos escaños de Ciudadanos en el Cabildo no fueron de Arriaga, evidentemente. Fueron de Ciudadanos como partido. Pues en el PP pasa exactamente lo mismo, es decir, salvo que haya un gran candidato que eclipse el efecto que tiene el partido sobre la ciudadanía, la gente vota al partido. Y en este caso yo creo que López Afonso es una persona que realmente no tiene ese tirón y ya viene, lastrada por una serie de acontecimientos que han pasado en su formación política y en su acervo político que no le benefician. O sea, no podemos comparar, ya te he dicho, o buscar el efecto de Lula en un cabildo y con casas completamente, no sé, distintas, ¿no? Igual que tampoco se puede comparar el efecto de Vidina Espino con el que pueda tener Rebeca Paniagua en el porque es que son casos completamente distintos y ninguno, yo creo, que sumaron lo suficiente como para realmente, tener el tirón necesario.
Hoy por hoy no se va a arrimar nadie a la política de voto propio, ni creo que tenga facilidad ningún partido político de captar a ningún cerebro o ninguna persona de prestigio para incorporarse a una lista electoral, ni de número 1 ni de número 16. Es complicado que un profesional se acerque a la política. Pero es que además, con los líderes políticos que tienen ahora mismo los partidos políticos, ahí está el tope, ¿no? De ahí para abajo. Y realmente el tope es corto.
Pero es que yo creo que es más de lo mismo y es poco ilusionante. Más de lo mismo. No, pues digo que no hay cambios sustanciales. Y la terna, en el gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres sumando con Noemí Santana y Román Rodríguez y Casimiro Curbelo, es difícil debatir, muy difícil.
No, las encuestas no dicen así. Noemí, tercera vez que se presenta por Podemos, ¿eh? Noemí Santana.
Claro. Pero bueno, Noemí ahora con la, digamos, división que puede tener Podemos, no sé hasta qué punto conseguirá los votos que consiguió en las anteriores elecciones, pero Román Rodríguez sí que es un peso pesado a nivel, sobre todo de Gran Canaria, ¿no? Y Casimiro Curbelo, pues, digamos que es todo en La Gomera, ¿no? Y en función a la distribución que tiene por escaño en el Parlamento de Canarias, donde la isla, digamos, Fuerteventura y Lanzarote suman 8 cada una, no sé si este año ya le darán algo a la graciosa, no lo sé, pero el... Y luego el... La suma entre La Palma, La Gomera, el Hierro, frente a la insularidad, a las islas capitalinas, pues la verdad que el que sepa mover bien, o los partidos que sepan hacerlo bien en la isla
no capitalina
de la provincia, pues posiblemente puedan también conseguir buenos resultados. Pero sustancialmente no hay grandes diferencias entre las candidaturas que se presentaron en el 2019 y las que se presentan ahora ya de una forma más o menos perfilada en el 2023. Y el gobierno de Canarias, la verdad que después de graves incendios que hubo en Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook, la pandemia mundial que asoló con el coronavirus, la crisis de los emigrantes, la erupción del volcán de La Palma, la subida de la inflación y la invasión rusa a Ucrania y los gastos de la compra, pues, y que siga aguantando y el tirón, la verdad que tiene mérito. Tiene bastante mérito.
Yo creo porque, que más que mérito es de mérito de los que han estado en la oposición durante estos últimos 3 años y medio. De mérito
que... Yo ya no sé si es mérito o de mérito, pero ahí están. Esos son los resultados y lo que aparentemente sale en las encuestas, que ahora supongo que ya una vez que se consoliden las candidaturas tendrán que hacerlas de nuevo para redefinir un poco ese panorama. Pero salvo eso, no creo que haya diferencias sustanciales entre unas elecciones y otras. Y luego en el tema de Vox, pues no sé, se habla de Sergio Ramos como, ¿no?, el candidato de Vox en Las Palmas.
Sergio Ramos no es el jugador del PSV, del PSG.
Se llama igual, pero no es el mismo.
Sí, por si acaso tengo alguien se confunde.
Sergio Ramos, senador de Vox, y cuya nómina son 86.004 euros. O sea que le haría un flaco favor si lo sacan del puesto de senador, ¿no? Pero bueno, es posible también, ¿no?
Oye, si no tienes nada que hacer esta tarde, te invito a que te vengas al Tigaiga Suites a las 5 de la tarde, que vamos a tener una pequeña reunión con la gente de Alisios Norte para ver si ponemos en común la sociedad civil, la gente que nos dedicamos a trabajar y a vegetar en esta isla, para ver si buscamos soluciones que mejoren la calidad de vida del norte de la isla de Tenerife. Pues si te quieres venir, a las 5 de la tarde empezamos hoy 7 de noviembre en Tigaiga Suites, en el camino del coche número 7. Invitado estás.
Venga, pues a ver si me cuadra, porque a las 4 sí que tengo una reunión. Yo, de todas formas, con el tema de las elecciones en Canarias, veo que la oposición se ha quedado en un plano de conformismo, y salvo movimientos de última hora o algún líder que aparezca en los extremos, como puede ser en Vox o con Nueva Canaria, no veo tampoco cambios así sustanciales que puedan, digamos, desdibujar el panorama que ya había en el 2019. Incluso tampoco lo veo en muchas de las grandes alcaldías que se presuponen para los comicios del 2023. Así que, bueno, hay muchos votantes, 903.000 votantes que están esperando con expectación, pero la expectación se va a quedar diluida en agua de borraja.
Ya te digo yo que sí. Pues Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene te espero ver por aquí.
Espero verte yo también y espero compartir contigo un cafelillo, que siempre es muy agradable.
Falta tenemos. Esta tarde a las 5 está la posibilidad, por si te quieres pasar, que te vas a alegrar de venir.
Venga, a ver si cuadra la cosa.
Tigaiga Suite, ¿vale? Camino del coche número 7, apúntatelo por ahí.
Venga.
Un abrazo. Ay, no. Chao.
Un abrazo.
Bueno, vamos a dedicar unos minutitos a CaixaBank, porque impulsa la séptima edición de los premios de innovación y modernización de empresas turísticas en Canarias. La convocatoria cuenta con el apoyo de las cuatro patronales turísticas de las islas, Asotel, FED, Asolan y Asofuer, y reconoce las mejores actuaciones en los ámbitos de mejor reposicionamiento y reforma, transformación digital y responsabilidad social corporativa. El plazo de presentación de las candidaturas a esta séptima edición de los premios está abierto hasta el próximo 16 de diciembre. Estos galardones distinguirán a personas jurídicas que desarrollen su actividad en el ámbito del sector hotelero o de alojamientos turísticos en Canarias y que hayan realizado dichas mejoras durante el periodo 2018-2022, así como estar afiliadas a alguna de las cuatro confederaciones que organizan el premio junto con CaixaBank. Los premios Hotel and Tourism constituyen una apuesta firme por el que CaixaBank lleva haciendo por el sector turístico de las islas y reconoce el esfuerzo de las empresas turísticas para liderar la transformación del sector a través de una modernización y de inversiones en digitalización y sostenibilidad para ser aún más competitiva. Ha destacado el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuerte. Un jurado compuesto por representantes de la entidad financiera y de las cuatro patronales turísticas será el encargado de valorar diferentes aspectos como el impacto en el destino, el grado de innovación en el producto o servicios ofrecidos, la implementación de nuevas tecnologías en diferentes ámbitos de la empresa, la sostenibilidad y respeto medioambiental, así como los puestos de trabajo que las mejoras hayan podido generar. Es una información que nos ha aportado el grupo CaixaBank. Pues ya le comentábamos a primera de esta mañana que este fin de semana tuve el placer de compartir un rato con antiguos compañeros en un proyecto que la verdad para algunos puede ser muy ilusionante, y yo creo que la mejor persona para poder explicar esta iniciativa de escucha activa dentro del proyecto político de Ciudadanos es su representante máximo en esta comunidad autónoma canaria y además vicepresidente del Cabildo de Tenerife, don Enrique Arriaga. Don Enrique, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues yo esta mañana hacía algún comentario ilusionante o desilusionante, dependiendo del punto de vista, pero yo creo que la persona con más autoridad para poder explicar claramente a nuestros oyentes de Gente Radio aquí en el norte de Tenerife en qué consiste esta iniciativa, este proyecto de escucha dentro del marco del proyecto político de Ciudadanos que se presentó este sábado, ¿en qué consiste Tenerife en Marcha?
Bueno, pues Tenerife en Marcha es una iniciativa que lo que pretende es recabar todas las necesidades, inquietudes, ideas y reclamaciones de toda la ciudadanía de Tenerife, de la sociedad civil, con el único objetivo de conseguir una isla mejor, ¿no? Llevamos décadas de retraso en muchísimas cosas, también décadas de desequilibrio inversor respecto de Tenerife, y lo comentábamos el otro día dando datos exactos. Estamos hablando incluso que en el último presupuesto que acaba de presentar el Gobierno de Canarias, el del 2023, la desinversión respecto de la isla que más recibe a Tenerife, estamos hablando de 14-1, una diferencia muy grande, ¿no? Eso, al final, lo que nos ha llevado es a que Tenerife pues haya quedado atrás en muchísimas inversiones, y eso no se trata de establecer un pleito insular con ni con Gran Canaria ni con el resto de las islas. Al contrario, cada isla tiene sus necesidades y se le están pues dotando de infraestructura, y tenemos en La Palma las infraestructuras que se han hecho, en Gran Canaria sus hospitales, circunvalación, grandes autopistas, y al final aquí, pues bueno, no nos ponemos todos de acuerdo, hay veces que hay ciertos temas polémicos en los que, bueno, pues por motivos políticos no se quiere ser lo suficientemente valiente para pedir ese tipo de infraestructura, y al final esto nos ha llevado a que Tenerife lleva décadas de retraso en muchísimas infraestructuras, no solamente carreteras. Hablamos de lo sangrante de los hospitales del norte y del sur, cuando Gran Canaria tiene sus hospitales perfectamente pertrechados y ahora incluso siguen con nuevas obras, o como la terminal del aeropuerto del sur, que es un tema lamentable, que sea uno de los aeropuertos más rentables y con mayor tráfico de pasajeros, y que sea la terminal más obsoleta de toda la red de aeropuertos españoles. Y todavía sigamos discutiendo si se invierte o no se invierte. En fin, es un poquito lo que queremos, y lo que buscamos en este caso es, pues, primero, incorporar en ese programa, en ese decálogo, todas las aportaciones de la sociedad tinerfeña, y sobre todo el conseguir con la sociedad civil y con el empresariado, que estaba el otro día también presente, el ir todos con una única voz. Y nuestra única, como decíamos, nuestra única línea roja tiene que ser Tenerife. Tenemos que luchar por Tenerife y recuperar todo el tiempo perdido.
Pues don Enrique, los datos son impresionantes. Son evidentes que el desequilibrio insular entre las distintas islas que conforman este archipiélago en los últimos años, tanto de inversión como de casi todos los datos que se puedan manejar, hay un desequilibrio muy importante, no entre la isla de Gran Canaria y las de Tenerife, sino entre las capitalinas y las islas, dijéramos, verdes y las islas planas allí en Lanzarote y Fuerteventura.
Usted decía el otro día que quizá esto fuese motivado por la desigual ley electoral, o por lo menos también hablaba de lo desigual y lo injusta que era la ley electoral en Canarias. ¿Pretende plantear y abrir el melón de una reforma real de la ley electoral?
Bueno, puede ser, y yo creo que debería abrirse ese melón. Yo creo que cuando se aprobó la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias, se puso ese punto ahí de una reforma transitoria de la ley electoral que se ha consolidado ahora con una ley del Parlamento de Canarias, que mejora mucho lo que había, pero evidentemente tiene que seguir mejorando. Y no puede ser, como hablábamos, que el voto de un herreño valga lo mismo que el de 17 tinerfeños, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en Canarias eso tiene que superarse, tiene que ser una persona, un voto, y el valor tiene que ser igual. Y eso hace muchas veces que los partidos que se juegan a nivel regional en diferentes circunscripciones, pues les salga mucho más rentable el poder sacar diputados con menor inversión de tiempo en las islas no capitalinas para tener más diputados y poder poder abordar el gobierno de Canarias, ¿no? Eso no debería de ser así, y como digo, yo creo que sería cuestión de debate para ver si, igual no para la próxima legislatura, pero para la siguiente, yo creo que sería interesante pues cambiar este sistema electoral, que además una modificación, desde mi punto de vista, un maquillaje que se hizo de esa famosa lista autonómica, que no sirve para nada porque al final se añadieron 10 diputados más, que estamos hablando de 70 diputados, que no sirvió absolutamente para nada y que tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que habría que hacer otro reparto y modificar esa ley electoral. Pero digo, esto no es tan prioritario, sino yo creo que lo más importante es garantizar que en los próximos años, sobre todo en el siguiente, ese desequilibrio inversor tiene que estar a favor de Tenerife, porque las infraestructuras de nuestra isla llevan tantos años de retraso que ahora es cuando es necesario invertir en Tenerife, ¿no? Ya hoy se han oído algunas voces diciendo que bueno, que el reparto de los fondos del convenio de carretera tiene que ser equitativo entre Tenerife y Gran Canaria, cuando Gran Canaria nos lleva muchos años de adelanto y en su momento prácticamente todo el presupuesto se fue a Gran Canaria para la construcción de la circunvalación, de la carretera de la aldea, etcétera, y ahora es cuando nos toca a nosotros. No podemos estar ahora intentando, desde el punto de vista de quedar bien con todo el mundo, decir, no, vamos a intentar equilibrar. No, ahora es el momento de Tenerife y ese desequilibrio inversor tiene que ser a favor de nosotros, de nuestra isla.
Hay que explicárselo a todas las formaciones políticas, porque algunos apuestan claramente por el tren de Gran Canaria, que ya parece que es una realidad ese proyecto, nos lleva a delantera, como casi siempre, y habrá que recuperar el terreno perdido, porque el de Tenerife se ha quedado y se sigue quedando.
Sí, ese es otro de los problemas, que al final, con muchísimas infraestructuras, empezamos con las discusiones internas de los diferentes partidos políticos y al final quedan en nada, y lo que hace es que las infraestructuras se paralicen durante tiempo. Yo lo he puesto como un ejemplo, el tren del sur, pero ¿por qué no podemos hablar del puerto de Fonsalía? Puerto de Fonsalía, que Coalición Canaria apoyó en su momento, hizo la variante de Fonsalía, precisamente de la línea insular, aprobó la declaración de impacto y luego la dejó caducar, ¿no? Y ahora estamos otra vez en el debate, 30 años después, en el debate de si Fonsalía sí, Fonsalía no, cuando es la única solución posible para el enlace con las Islas Verdes, ¿no? Y es la única que existe. Y ahora pues estamos otra vez en el debate de si vamos a hacer un estudio, si una encuesta participativa. Y al final, entre pitos y flautas, nos vamos a pegar otros 20 años intentando solventar un problema y mientras con el puerto de los cristianos completamente colapsado. Y es lo mismo que ha pasado con la TF5, 20 años de retraso y ahora pues empezamos con los proyectos y va a seguir durante un tiempo colapsado hasta que se resuelva, pero si ni siquiera tenemos una solución como en el caso de los cristianos, pues los pobres habitantes de esa zona van a estar sufriendo el colapso del muelle pues durante 15, 20 años más.
Pues don Enrique, hay dos cositas que no quería dejar yo atrás. Una, que por qué las malas lenguas se empeñan en decir que Nueva Canaria y Enrique Arriaga se llevan muy bien y que probablemente hay un pacto para presentar una candidatura única al Cabildo de Tenerife, y esta teoría se afianza con la presencia de Román Rodríguez en la presentación de Tenerife en Marcha.
Bueno, pues no hay nada de eso, y la presencia de Román Rodríguez era igual que los demás. Para Tenerife en Marcha, este acto de presentación, yo invité personalmente a Fernando Clavijo, invité personalmente a Casimiro Curbelo, invité personalmente a Emilio Navarro, yo quería que estuvieran todas las fuerzas políticas allí, y bueno, al final pues asistieron Pedro Martín y Román Rodríguez, y el resto de líderes políticos del archipiélago no aparecieron, ¿no? Pero bueno, eso tendrían otras citas, otros compromisos, pero yo los había invitado absolutamente a todos, ¿no? Y no, por ahora no hay nada, no puedo decir lo que pueda pasar de aquí a muchos meses, pero nosotros tenemos claro nuestro proyecto, seguimos con Ciudadanos y con Tenerife en Marcha, y bueno, ya ese tema de si hay pactos o no hay pactos, es un tema que habrá que analizar con mucho cuidado, con mucha prudencia, de cara todavía a mayo, que queda mucho tiempo. Nosotros ahora mismo estamos centrados en lo nuestro y no en pactos con nadie más.
Pues don Enrique Arriaga, lo último que hago es invitarle no a que venga por aquí por la radio, que siempre está invitado. Cuando usted venga por aquí, sabe que un huequito en la escaleta se le hace. Le invito a usted o a quien usted considere que puede tener unos buenos oídos para escuchar dentro del proyecto Tenerife Marcha, a que esta misma tarde se dé un saltito al Tigueca Suite aquí en el Puerto de la Cruz, donde nos vamos a reunir algunas personas dentro del marco de Alicios Norte, una sociedad civil que quiere intentar buscar soluciones a los problemas que nos atañen al norte de la isla de Tenerife, a estos 230.000 habitantes que tenemos que vivir aquí, o que con justa vivir aquí en el norte de Tenerife. Invitado queda, usted me dice, pues va Lorena, pues va Antonio, pues va Juan. Si manda a alguien, se lo agradezco.
Seguro que sí, pero también una de las cosas que hablábamos el sábado es que hay que luchar también por el equilibrio insular, ¿no? No solamente área metropolitana sur, sino también el norte, y hay que seguir con el desarrollo y con la potenciación de la economía en el norte, porque si no al final se va a ir todo hacia el sur y al final vamos a tener una zona que fue el origen del turismo en nuestra isla, que yo creo que tiene que revitalizarse de alguna manera, pero con fórmulas que funcionen, porque yo creo que las fórmulas que se pusieron en el pasado, como el consorcio urbanístico del Puerto de la Cruz, yo creo que no han funcionado ni han tenido el éxito que se esperaba en un principio. Ahí lo tenemos con el nuevo Teatro Parque San Francisco, que es la única infraestructura cultural que no está en manos del Cabildo, sino que está en manos del consorcio, y es la única que no se ha puesto en marcha todavía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que seguir trabajando mucho y evidentemente nos vamos a reunir con todas las asociaciones en este tiempo que queda antes de las elecciones, pues para ir recabando todas las inquietudes y todo lo que podamos aportar. Cuanto más seamos, antes conseguiremos la mejoría de nuestra isla.
Pues don Enrique, a las 5 de la tarde en el Tigueca Suite, camino del coche número 7, le esperamos a usted o a quien usted nos mande. Muchas gracias.
Venga, perfecto.
Muchas gracias por atender la llamada.
Segunda pausa musical en el día de hoy, antes de atender a nuestra siguiente invitada, que tendría muchísimas ganas de haberla visto. No la he visto, la tengo en la espalda, pero sé que está aquí. Así que nada, Super Trooper, ABBA.
Number one, tonight the Super Trooper.
Pues ya tenemos aquí sentada nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy, que la verdad es una alegría tenerla aquí porque teníamos muchísimos días por detrás pretendiendo esto que te hemos conseguido hoy, tenerla aquí. Buenos días, Yurena Luis Díaz.
Muy buenos días.
¿Y quién es Yurena? Pues Yurena es la concejal de muchísimas cosas de Ayuntamiento de Orotava, entre otras cosas de los servicios públicos, de la playa también, creo que tienes también alguna responsabilidad. Algo te preguntaremos de las playas.
Vale.
Y de, bueno, de prácticamente todo lo que tenga que ver con los servicios, aparte de la agricultura y la ganadería. Pero lo que primero que queríamos hablar contigo, que es lo que teníamos que ver tratado hace un par de semanas, es íbamos a hablar de la Feria de la Sostenibilidad, pero vamos a hablar del balance, porque ya se produjo. Con lo cual, Yurena, cuéntanos cómo fue esa jornada.
Vale, pues en primer lugar, gracias por la oportunidad, que tenía que haber sido antes, pero bueno, culpa
mía. Nunca tarde
mía.
Si la dicha es buena.
Eso es. Pues el balance de la feria, tengo que decir que es muy positivo. Nosotros trabajamos durante todo el año pues para que ese día en la calle pues sea el culmen de todo el trabajo de un año, sobre todo con los escolares, con los centros escolares. Y pues en ella participan las diferentes empresas concesionarias que prestan el servicio público pues en el ayuntamiento, y pues cada una pues da a conocer todo aquello que hacen en el día a día del municipio, ¿no? En cada uno de sus servicios. Lo que pretendemos con la feria es pues promocionar lo que son los trabajos de las empresas, pero sobre todo pues trabajar con los escolares la conciencia de pues de optimizar los recursos y del cuidado del medio
y de la buena utilización de los servicios públicos. Eso, a veces es. Pensamos que solo es responsabilidad del ayuntamiento, los ciudadanos que vivimos en cada pueblo tenemos también la responsabilidad de ser partícipes en la gestión de los servicios y hacer buen uso de ellos.
Eso es, el cuidado es parte de todos, lo pagamos entre todos y debemos cuidarlo entre todos. Una de las principales pues cosas que trabajamos con ellos es eso, no es ir a al grifo, abrirlo y aparece agua de la nada. Pues les explicamos desde dónde parte pues cada uno de los servicios. Cuando pues tocamos el interruptor hay un montón de trabajo detrás y sobre todo eso, la optimización y cómo ellos pueden pues poner su granito de arena para que haya un ahorro, vamos.
En lo que más podemos ayudar, aparte de la limpieza, de no ensuciar, porque no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, eso decía mi abuela, y qué verdad es, ¿eh? La ropa se puede llevar limpia porque la laves mucho o porque la ensucies poco, o por las dos cosas, ¿no? Quizás en lo que más podemos participar los ciudadanos es en la recogida selectiva de basura, que tan importante es para una isla, ¿no?
Sí, aparte de que ya por normativa es lo que debemos hacer, sí que tenemos que inculcar pues conciencia en cada uno de nosotros de que el trabajo parte desde nuestros hogares, ¿no? Una buena selección de los residuos pues va a hacer que después el circuito sea más fácil y optimizar pues esos recursos que pues estamos en la era de la sostenibilidad, ¿no? Y al final pues somos una pieza fundamental pues para ello.
¿Es cierto, porque es una cosa que me ha llegado y no tengo la información contrastada, es cierto que están prohibidas las quemas de rastrojos y hay un servicio de compostaje donde los agricultores tienen la obligación de entregar la poda para hacer compost?
Creo que se va a recurrir. Sí es verdad que hay pues una ley que lo limita ahora mismo y el ayuntamiento pues ha hecho diferentes charlas pues un poco enseñando pues enseñando a los agricultores, seguramente que ya saben más que nosotros mismos cómo se hace un compostaje, pero sí que por responsabilidad hemos querido pues informar de cómo hacerlo pues con recursos propios, ¿no? Y aquella pues los restos de vegetales y demás y de las fincas pues que se generen en cada una de las fincas pues que se pueda hacer compostaje pues en la misma huerta, vamos.
Que eso sería fantástico.
Sí, pero
y además,
creo...
dices bien, los agricultores saben más de todo esto que nosotros y que los políticos o los técnicos quieran ir a enseñar. Lo ayudarán, lo apoyarán, lo mejorarán, pero los agricultores con su experiencia tienen mucha
sabiduría. Yo creo que a veces tenemos que hacer la vista atrás y recordar pues eso mismo, ¿no? Aprender de nuestros agricultores y antiguamente pues yo me acuerdo de ser pequeña y de que mi madre me mandara a comprar el pan en una talega. O sea, eso pues es, ¿no? Apostar por la sostenibilidad.
Y yo que soy más viejo, las botellas de cristal puestas en la puerta y la leche se cambiaba.
Eran retornables, ¿no? Los envases.
Y pues la cerveza, ibas con la cajita de cerveza y era más barata cuando entregaban los cascos que cuando no lo entregaban.
Eso es, pues yo creo que sabían mucho de sostenibilidad en ese entonces también.
Es cierto, es cierto. Bueno, pues la verdad es que la Orotava es pionera, lo veníamos hablando antes de comenzar la entrevista con Llurena, es pionera en la privatización de servicios públicos y a estas alturas de la batalla yo creo que es un modelo. Y lo digo no por hacerle la pelota, sino porque creo que han hecho una selección progresiva de las empresas profesionales de cada uno de los sectores para tener prácticamente el 100% de los servicios municipales privatizados con empresas solventes, con empresas capaces técnicamente, que prestan un servicio público bastante interesante. Lo único que habría a lo mejor que pensar es si hace falta apretarles un poquito más la tuerca, pero tampoco creo yo que sea necesario sacar la lengua a las empresas, ¿no? ¿Estás satisfecha con el servicio que prestan las distintas empresas concesionarias?
Pues sí, puedo decir que mi experiencia de estos 3 años y medio que llevo pues al frente de servicios, sí que desde fuera se veía de otra manera, pero ahora que está uno pues en las tripas del servicio, sí he de decir que yo no lo entiendo sin que estuviera pues externalizado. Muchas veces nos dicen, sí, pero es que el dinero se va a empresas de fuera, y pues del todo no es cierto, porque la mayoría, por no decir la totalidad de las plantillas, pues son vecinos nuestros que están pues trabajando en cada una de ellas, ¿no? Y sí que pues son muy eficientes a la hora incluso hasta de cubrir una baja, pues ellos te lo pueden hacer inmediatamente. Imagínate si fuera pues personal propio del ayuntamiento, ¿no? En los periodos de selección y demás, pues pasarían
días.
Miren
la policía local.
Pues, también.
La diferencia es esa.
Esa es. Pues pasaría pues mucho tiempo en poder cubrirse esa baja y también pues se verían afectados pues los servicios. La inmediatez también es un valor añadido de las empresas, o sea, disponemos de servicios de guardia que pase lo que pase, pues a deshoras, por así decirlo, pues siempre sabemos que tenemos un servicio cubierto al que podemos llamar y acudir. El vecino mismo puede llamar porque hay una farola fundida y es que me atrevería a decir que no sé, en esa misma noche pues se repone. Todo es que hay que informarlo. Muchas veces dice, lleva esa farola ahí 3 días, vale, pero usted lo ha informado. Una vez que se informa, yo sí sé que es efectivo e inmediato la reposición, por ejemplo, de una farola, como acabo de decir. Pero así en los demás servicios también. El ciudadano de la Orotava, siempre hay muchas cosas que mejorar, pero creo que puede decir que tiene unos servicios que ellos pagan, por supuesto, pero que son de calidad.
Y la verdad es que yo doy fe de ello, porque aparte de ser usuario, se conocen las tripas. Por cierto, yo leí unas declaraciones al alcalde donde decía no hace mucho tiempo que en los tiempos que corren un bache puede esperar, pero un ser humano no, que había que atender muchísimo antes a los servicios sociales que a un bache o un agujero o una acera. ¿Qué tiempo de respuesta tenéis de media entre que un vecino os notifica que hay una acera rota, una papelera rota, un bache, un bombillo apagado?
Es cierto ese mensaje que da el alcalde, y la verdad que nosotros como grupo pues apoyamos todas las directrices que nos marca, porque además creemos en ellas. Tal es así que el presupuesto anual del ayuntamiento ronda unos 43 millones de euros y 7 de ellos van destinados a las personas, a servicios sociales, y 5 inversiones, que también es bastante, ¿no? La inmediatez de un bache, pues es verdad que priorizamos a las personas, pero que también la respuesta del poder rebachear y demás también es inmediata, porque contamos también con un servicio de obras y mantenimiento que dispone de una guardia y la verdad es que trabajan, pues bueno, no decir las 24 horas del día, pero sí que bastante para cubrir las demandas de los ciudadanos. Sí que hay veces que la respuesta no es tan inmediata como uno quiere, sobre todo en el tema del rebacheo, porque la planta de asfaltos no va a abrir para cubrir un bache, ¿no? Entonces tenemos que acumular un par de ellos para que pueda ser pues más rentable. Y hablando de asfaltos, pues durante estos 2 últimos años pues se han asfaltado una treintena de calles, que es fácil decirlo, pero
asfaltados completos.
Asfaltados completos, no de rebacheo, no. eso pues va al margen, eso es el servicio diario de mantenimiento normal, pero lo que lleva una planificación, que son pues contratos de que llevan proyecto, pues hemos asfaltado 30 calles, no solo en el casco, sino también en la periferia, en cada uno de los barrios, y el tratamiento pues de cada uno de los barrios ha sido igualitario, podría decir. Ahora se están trabajando en importantes proyectos de asfalto y de acondicionamiento, como puede ser pues la actuación en el polígono San Jerónimo, que es una inversión pues de más de 400.000 euros.
Eso es dinero municipal 100%. Sí, es importante,
sí,
que se recalque.
Propio. Sí, es verdad que estábamos en un listado como para optar, ¿no?, a financiación externa, pero bueno, como en vista que no ha llegado, pues
hemos, año tras año
y la verdad es que ya no cabía un rebacheo más, o sea, todo el mundo pasa por el polígono y es consciente.
Y las aceras estaban fatal.
Los árboles levantando los alcorques.
¿Se van a quitar esos árboles o se van a dejar?
No, vamos a conservarlos. Sí, es verdad que se van a acondicionar los alcorques, hacerlos más, pues, más amplios para que el árbol pues tenga un mejor crecimiento. Y el asfaltado de la vía, y también vamos a reparar pues la fuente, que la verdad que estaba bastante deteriorada.
A las malas lenguas dice que les van a quitar.
No, las vamos a reconvertir. Vamos a mantener lo que es la
estructura. Vais a buscar la eficiencia energética, que eso gastaba muchísima luz.
Sí, no vamos a utilizarla como fuente, pero sí como jardín y una rotonda bonita que pues que al fin y al cabo es una entrada también al municipio, ¿no?
Sí, además el antiguo alcalde le gustaban mucho las pilas. Era un foro de la pila y el recuerdo de Isaac hay que dejarle. Por cierto, hay que ponerle el nombre de Isaac a una fuente.
Bueno, pues esa no se va a destruir del todo, que también en su momento don Isaac, pues con un buen criterio, la planificó ahí. Así que
está bonito. Podríamos seguir hablando muchísimo de servicios municipales, pero yo creo que el modelo está siendo eficiente. No es tan caro como algunos piensan. Se podía mejorar la eficiencia, economía, servicio, pero bueno. Vamos a pasar a otro tema que a mí me gusta preguntarte este tema. ¿La escalera de los Patos ya está operativa o todavía no?
Operativa no está, pero sí está finalizada. Estamos a la espera pues de
la
que...
La gente baja.
Sí.
La gente baja.
Sé que se está utilizando, pero
no deberían.
No está recibida aún. No es por parte del ayuntamiento, estamos a la espera después de que la reciban la obra y ponerla en funcionamiento. Nosotros nos encargamos, ya tenemos cubierto el servicio de vigilancia, de vigilancia y seguridad. Es verdad que los meses de invierno está cerrada las playas, excepto la del Boyullo, pero sí que disponemos de un servicio ya, un contrato que hemos externalizado. Y bueno, pues nos va a dar una garantía y una seguridad en nuestras playas.
Que si la vigilancia de playas fuese un servicio público, atendido desde lo público, imagínese que un vigilante se ponga malo.
Esa es.
Pues se cierra la playa,
Se tendría que cerrar, sí.
Eso, bueno, tiene mucho que cortar. Pero bueno, ¿cuándo se abre la escalera de los Patos?
Es un dato que yo no puedo aventurar, ¿no?
Pero para verano seguro.
No, sí, claro. Ya, y en breve estará abierta, lo que digo. Está cerrada municipalmente en los meses de invierno. Sí. Pero sí es verdad que el acta de recepción ya estará a puntito de firmarse.
El sector primario también está bajo tu responsabilidad, porque te queda poco, ¿eh?
No, esa concejalía la lleva específicamente el compañero Alexis, aunque yo soy pues la jefa del área, por así decirlo, pero es algo que lleva directamente mi compañero.
De todas maneras, es tu responsabilidad.
Así es.
Y a mí me da muchísima tristeza ver cómo el sector ganadero y agricultor, de manera general, no solamente en la Orotava, sino en toda la isla de Tenerife, no está siendo suficientemente atendido. Y después de lo que ha pasado en la pandemia, que hemos sido conscientes de lo necesario que es ser autosuficiente, de tener recursos propios, de poder tener una soberanía alimentaria. El Ayuntamiento de Orotava lleva tiempo haciendo cositas a través del mercado agricultor y algunas malas lenguas han dicho que se iba a reforzar todo ese tema. ¿Dentro de los proyectos de Coalición Canaria está reforzar el mercado agricultor y el sector primario?
Siempre. Nosotros también vemos como una pata crucial el sector primario, como no puede ser de otra manera. Y sí es verdad que dependemos mucho de la financiación externa. Sí que ha adolecido estos últimos años pues en la financiación y en el apoyo a ese sector. Pero nosotros, desde la competencia que tenemos, pues hemos intentado por lo menos que tengan un colchón en el que apoyarse. Sí es verdad que después de la pandemia deberíamos haber sido siempre conscientes, pero después de la pandemia aún más. Sí, y es un sector que necesita de nuestra ayuda, más ahora cuando las materias primas pues están por las nubes, ¿no? Y a ellos no les sale la renta. Entonces, ahí tiene que estar la administración local, que es la primera cara de la ciudadanía, pues un poco apoyando todo ese sector.
El sector empresarial de la construcción en Tenerife está pasando unos momentos raros porque no tiene mano de obra cualificada. Pero yo me fijo en las obras que pasan siempre, la verdad, aunque la contrata principal sea una empresa multinacional, siempre veo empresas locales. ¿Está la mano de Coalición Canaria detrás? Es decir, ¿le indicáis a las empresas de contrata que se apoyen en constructores locales, en sus contratas locales?
Los proyectos que salen a licitación, o sea, que son pues contratos mayores, ahí no podemos exigir que contraten a empresas locales. Siempre sugerimos. Está claro que al final pues son quienes pagan los impuestos en nuestro municipio y también pues es un sector que ahora no es de los peores, pero sí que siempre necesita pues del apoyo municipal. Y como decías, hay una empresa que lleva el mantenimiento continuo a lo largo del año, pero sí que subcontrata pues algunas del municipio. Por ejemplo, las obras RAM, que son las obras que se realizan en los colegios pues todos los veranos.
Que sacáis lotes pequeños para que puedan concursar empresas pequeñas.
Así es. Pues en esas, que no llevan proyectos, sino son a base de presupuestos, pues sí que tenemos como norma, vamos, no puede ser de otra manera, asignarlas pues a empresas locales. Okay. Hay veces que pues abrimos la mano también, pero mayoritariamente son empresas locales. Este año fueron 600.000 euros los que invertimos en los colegios, que también pues se dice fácil, ¿no? Pero es una buena ayuda para mantener pues la infraestructura educativa pues en condiciones.
Una buena cantidad de dinero, sí señor. Y una cosa que yo has dicho un poco de pasada, yo quiero recalcar, es que el personal que trabaja en las empresas concesionarias, en las empresas que tienen externalizados los servicios públicos de Ayuntamiento de Orotava, yo me atrevería a decir que el 95% de las personas residen en el municipio de La Orotava.
Así es.
Me aventuraría. Y eso es también labor no de un día, sino de muchísimo tiempo que llevan trabajando en esta línea. Pues yo no quiero preguntarte nada más, porque no quiero ponerte en un compromiso. Algunas cositas habría que preguntarlas, pero los voy a dejar para otra ocasión.
Ah, bueno.
Porque son atemporales y quiero que vuelva.
Ah, bueno, pues si no me asustes, que si no, la próxima me lo pienso más.
No te lo pienses más. Tú sabes que aquí estás siempre bienvenida y que la verdad, otras cosas habrá que criticar mucho al Ayuntamiento de Orotava, pero en cuestión de servicios públicos yo creo que el camino andado ha sido el correcto, que quedan cosas que mejorar, pero los ciudadanos de La Orotava saben perfectamente que la calidad que tienen los servicios públicos de La Orotava pues son a veces envidiables, sino que miren a un lado y a otro del valle.
Eso pienso yo, pero también he de decirte que eso era una broma, lo de que no me asustes, que yo volveré encantada cuando me inviten, pero sí es verdad que las críticas, siempre que sean constructivas, pues bien recibidas son, y es verdad, somos conscientes, el grupo de gobierno, no puede ser de otra manera, que hay muchísimas cosas que mejorar, ¿no? Es como en nuestras casas, seguramente que por más bonita que la tengas, siempre tienes cosas que arreglar y mejorar, y en este caso pues es así. La escucha al ciudadano, que es lo prioritario, y en base a eso la planificación.
¿Tú de qué barrio eres? Porque
de Pinolere.
De Pinolere. Ah, pues te hacía de Bebedero. No sé por qué.
Un poquito más abajo.
Te vi en Barroso el otro día.
Bueno, yo llevo los barrios de Barroso, Colombo y Pinolere, pero yo soy de Pinolere.
Pues nada, ¿pinolerense se llama?
No sé.
No sabe. De Pinolere. De toda la vida. Yurena Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Y ya sabes que la próxima vez hablaremos de algo más complicado.
Vale, muchísimas gracias a usted.
Muchísimas gracias a ti. Pues la verdad, Yurena Luis ha sido concejal de muchas cosas, pero ahora mismo es de Agricultura, Ganadería, Servicios Generales de Obra y Desarrollo Local. La leche, no te queda tiempo para nada, ¿eh?
Poco queda, pero bueno, ahí estamos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues sin que sirva de precedente, con una puntualidad británica, 9:50, exactamente a la hora que les dije yo ayer a los tres tertulianos que empezaríamos, hemos conseguido empezar. Así que saludamos directamente allá al veterano de Canal 14, Manuel Herrador. Buenos días, Manolo.
Muy buenos días,
Diego. ¿Cómo prefieres que te llame, Manuel o Manolo?
Me puedes llamar, te lo comenté en una ocasión, Manuel, Manolo, Manu, Manolín.
Es que Manuel suena a profesor.
Como tú quieras.
Entonces me gusta más Manuel.
Como me llamas en casa, en la intimidad, va, sin ningún problema.
Manolín. El reincorporado después de su viaje por tierras extremeñas, don Gaspar Sierra. Muy buenos días, don Gaspar, y bienvenido.
Buenos días, gracias.
Y la reencontrada, que llevo desde el origen de esta tertulia, Desde el origen de esta tertulia, con Gaspar y Manuel, le llevo escribiendo todos los domingos a la señora que voy a presentar ahora. Es tu tertulia, tienes que venir, es tu tertulia, te lo vas a pasar bien. Dulce María Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días, un placer. Hoy sí que estoy aquí contenta porque me encuentro con mi queridísimo amigo Gaspar. Y siempre es un placer, nos pelearemos y todas esas cosas, pero con seguridad.
Manolo no lo sabe. Pero, hace muchos años, no tanto, Dulce, Gaspar y este que les habla, nos sentábamos ahí, en esos tres, tú te estás haciendo de Diego Calvo y yo estoy haciendo de Lorenzo de Ara. Teníamos una tertulia los lunes, precisamente, donde nos enganchábamos bien, sobre todo Dulce y yo.
Cuando era de Ciudadanos.
Incluso yo creo que hasta cuando era de UPyD.
No, yo te conocí, había salido ya de ahí, estaba así.
Pobre, triste pena. Que sepas que yo a Dulce la quería fichar para UPyD, pero no, ya estaba en Coalición Canaria con la bandera así,
yo soy fiel, de la frente. Es un defecto que tengo, que soy demasiado fiel.
Eso que se lo digan a Aroldo, que muriste con la puta puesta allí hasta el último día.
Pues sí.
Y cuando otros lo dejaron abandonado, que me consta.
Pues sí.
Pues nada, ya Dulce va a ser la candidata, no lo sabía Manolo, va a ser la candidata a la alcaldía de
Italia. Y me alegro además que estar aquí entre tres políticos, porque si tú eres político puro, claro, lo que pasa es que no quiere, pero es político puro. Entonces me alegra mucho.
No me quiere, no es que yo no quiera, es que no me quiere el sistema.
Bueno, me alegra mucho porque sí me gustaría saber, si me permite iniciar la tertulia, sí me gustaría saber, en esta semana que han aparecido infinidad de plataformas, esta tarde tienes tú incluso una importante reunión para que todo el norte de Tenerife tenga voz y pueda presionar. Y yo llegué a un momento, y es lo que quiero poner sobre la mesa, que realmente cuando veo iniciativas complementarias a lo que ya existe por la izquierda y por la derecha, yo, si no hay nadie en los partidos políticos que le diga a los responsables, le diga, oye, que la ciudadanía ya se pierde, ya que las listas lleguen, las papeletas desde aquí a 6 metros en línea recta, se pierde, porque llega a decir el más noble de los sentidos, el decir, es que nadie ha creado una iniciativa política que satisfaga las demandas de la sociedad. Tiene que haber plataformas civiles, plataformas dentro de los partidos, una especie de escisión para ver si... Es que esto...
Es un poco locura, sí.
Sinceramente me preocupa, porque no sé si es que 40 y tantos años de democracia no han servido para nada.
Puntualizar que Alicia Norte es una sociedad civil sin ánimo de lucro y además sin ánimos políticos. Sí, pero simplemente es complementaria para recoger opinión de la población civil, cuando yo digo civil y militar.
Claro.
No dedicada a la política, para trasladarle a los políticos, oye, esto nos une.
Pero me callo ya, solo de esta reflexión me callo ya. ¿Tú te imaginas un avión donde la población que va detrás, los pasajeros, tengamos que reunirnos para decidir cómo se toma tierra o cómo se despega o cómo va a ser, o que en una empresa nos tengamos que poner de acuerdo los trabajadores para decirle a la dirección y a los empresarios y al consejo de administración cómo tiene que regir la sociedad? O sea, llega un momento que cada uno tenemos nuestro papel. Mi papel es votar, mi papel es dedicarme a mi tiendita, a mi comercio, a mi empresa, a mi familia, a mi ocio, y el que cobra para gestionar la sociedad, que se dedique a esto. Pero que tengamos de verdad que nosotros, que es muy noble lo que van a hacer ustedes esta tarde, sin duda, pero que tengamos que la propia sociedad, de verdad, en el 2022, reunirnos por la tarde para ver cómo cambiamos el ritmo y el rumbo de parte de la isla, ni siquiera de la isla, sino de parte de la isla, de un trozo, no de un segmento. Es lo que me gustaría saber un poco la opinión de los profesionales de la política, por decirlo de alguna manera.
Y ex-profesionales.
Y ex-profesionales, porque yo creo que esto no favorece, ni mucho menos, a que nos sintamos deseosos de votar. Todo lo contrario. Ya hay una nebulosa de oportunidades que... Volvemos a la después del 78, volvemos a... ¿Se acuerdan esa guía de partidos y de siglas que existían? Que ahora mismo
hay más ahora.
Aquí en el norte ya hay varios ayuntamientos con una plataforma complementaria por fuera de lo que entendemos todos como izquierda o extrema izquierda incluso. Pues ya hay otras subdivisiones, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y dónde va a llegar esto? A barrios. Vamos a hacer asambleas por barrios y vamos a votar por barrios. Es la duda.
Yo creo que la gente son más sensatas que algunos nos dirigen y van a concentrar el voto cada día más en opciones de gobierno.
yo, ese tipo de cosas, yo creo que están a extinguir, no van a seguir mucho tiempo más. Es una opinión, ¿eh?
Pero es verdad, bueno, es verdad que es una prueba evidente de que no hay un contento generalizado, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces empiezan a surgir movimientos, historias, pero fruto de eso, de que la ciudadanía no encuentra una respuesta en ninguna formación política. Es verdad que hay formaciones mayoritarias, que evidentemente han concentrado el mayor volumen de votos y parece que siguen pues siendo, ¿no?, los que están arriba en la cúspide, pero la generación de nuevos movimientos políticos, nuevas plataformas, algunos que entienden que tienen que hacerlo alejados de la propia política, lo hacen desde la sociedad civil, tener que utilizar este tipo de herramientas porque no hay una respuesta real de los partidos a las necesidades de la gente o a la que la gente demanda, desde luego es para hacérselo mirar de todos, no de uno en concreto, absolutamente de todos, porque yo no creo que esto sea fruto de la gestión ahora de un partido o de la que tú, yo creo que esto es fruto de un, ¿sabes?, de un, vamos, de un descontento que ha ido increciendo, ¿no?, durante muchísimo tiempo. Las nuevas formaciones políticas que han aparecido tampoco han dado respuesta a nada. Lo que han significado es que
eso es lo peor.
Más de lo mismo, es más de lo mismo, pura contradicción. Más vale quedarse en aquello malo por conocido que bueno por conocer. Eso también es verdad que ha ocurrido. Y lo que creo que tiene que servir para que aquellos que dirigen los grandes partidos políticos, sean de las siglas que sean, se paren a reflexionar sobre estas cuestiones y qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo mal para que las cosas no estén funcionando. Yo tengo una opinión particular. Creo que el castigo de las burocracias, de las excesivas tramitaciones procedimentales, creo que toda excesiva burocracia y legislación que cae como una losa encima de ciertas administraciones públicas hacen que a veces sea imposible dar una respuesta con la inmediatez que la ciudadanía necesita. Tú tienes un problema evidente, grande y gordo, y no hay una posibilidad legal ni real de dar una respuesta inmediata, y eso es una necesidad, eso es algo que está ocurriendo. Queremos legislar mucho para controlar mucho, al final no controlamos nada porque los golfos seguirán siendo golfos toda la vida.
Y cada vez hay más, porque hay un 26,4% de incremento en nóminas de altos cargos y personas de confianza desde el año 2019 en Canarias.
Pues tú no crees que ya no es tiempo de empezar a simplificar algunas cuestiones, y yo creo que
esto ayuda a que se entorpezcan las administraciones, muchísimo. Porque hay que justificar este personaje.
Es una suerte estar aquí hoy, de verdad, porque estoy oyendo reflexiones que yo las vengo haciendo hace mucho tiempo en esta casa. Y
antes que me olvide, me dieron saludos para ti en Leroy Merlin el otro día, un concejal que tuviste tú en Los Silos, que era profesor, que se fue de la política más o menos como tú, del PSOE. No le pregunté el nombre, pero le dije, yo usted lo conozco de algo, dice. Y estuvimos concejal de Los Silos de la época de Gaspar Sierra. Y me dijo, pues le mando un abrazo fuerte de mí.
En la época de...
perdón.
Vale, gracias. Oyendo a don Manuel Herrador, tú le preguntaste, en fin, que cómo lo tenía que llamar, ¿no?
Le molesta que le llame don.
Don Manuel, porque es que ha hecho una reflexión. Ha hecho una reflexión muy interesante, coincidente con Dulce, de que ha llegado el momento de que la población decida ahora qué hacer en política. Ahora se avecinan eventos electorales muy importantes. Para mí, desde mi punto de vista, lo más importante son los municipales, porque es donde nace la democracia municipal, es la base y fundamento de los demás. Incluso a partir del 78, cuando las primeras elecciones locales del 79 fueron la semilla que creció para que en el 82 pues saliera Felipe González con el Partido Socialista, con los 202 diputados, eso que todo el mundo vio, que ya no se repetirá jamás, pero era por la ilusión colectiva que se había fomentado, ¿no? Porque era una llamada al pueblo a participar. Aquí se hará lo que diga el pueblo, pero el pueblo se tiene que manifestar de verdad. Pero han pasado muchos años, más de 40 años de aquello, y ha habido convocatorias electorales. Se les ha convocado con los mismos principios, pero no con la misma ilusión. Entonces el resultado no es el mismo. Y ahora nos encontramos a 9 meses de unas elecciones donde intentamos recuperar, intentamos por lo menos aquí en esta emisora se está diciendo vamos a intentar a ilusionar a la gente para que participe, ¿no? Porque si no hay una participación no se justifica la democracia, ¿eh? De verdad, si no hay participación los partidos políticos designan y a dedo hay que, en fin, hay que votar a este y ya está. Y, pero alternativas de verdad, porque nosotros somos los que tenemos que decidir, nosotros, el pueblo llano.
¿Y decidiríamos poner a Rebeca Paniagua al frente de la lista de Tenerife, Partido Popular?
Y a ver si acertamos. Ahora, si acertamos el pueblo español, si se ilusiona el colectivo que tiene que participar y que tiene que elegir a nuestros dirigentes políticos, sale en masa como se hizo en el año 79 o 82, mejor, porque el 79 fue el principio, la semilla, y después ya germinó en el 82 y después en el 83 las elecciones locales de primera, ya después de las primeras del 79, ¿no? Lo que yo estoy haciendo esta reflexión es haciendo una llamada de que nos animemos a participar, porque la gente está aburrida, cansada de los mismos, las mismas personas, los mismos. Además, los que ocuparon el poder en aquel momento lo ocuparon de verdad y ejercieron el poder de verdad, y tan es así el número ese que has dado tú de funcionarios y de personal público contratado por los partidos políticos, que es la base y sustento de los partidos políticos, que viven de la política, es decir, que viven del dinero público, pero realmente no nos estamos enriqueciendo democráticamente en absoluto, se están enriqueciendo personalmente, y los partidos políticos están justificándose, pues, desde el punto de vista económico, su existencia. Y caigo en el desánimo un poquito, ¿no? Porque esto es un poco desanimante, ¿no? Pero no lo pretendo. Yo puedo coincidir con Manuel ahora. Vamos a salir de este cansancio anímico que tenemos y vamos a votar. Pues muy bien, la llamada es perfecta, ¿no? Pero tendrá efecto y resultado y la gente se animará en participación, a entrar en política. Primero, Ciudadanos, que como dulce, que es una alegría para mí, que se reintegre de nuevo a la política, porque era un alma mater de la política, ella aquí.
Municipal, además, es de las enamoradas.
Política municipal, enamorada de la política local. Entonces, eso es una doble satisfacción. Bueno, pues es una vuelta, una entrada de nuevo de un estado de opinión de que hay que potenciar la política local. Entonces, Dulce, que tengas mucha suerte, lo que te dé. Si vas a encabezar la lista de Coalición Canaria, ahora, tú eres
no digna. Te podemos votar ninguno.
Yo creo que se lo he dicho en alguna ocasión, porque siempre me animo a esto, que ella es más digna de otra cosa, ¿no? Porque realmente Coalición Canaria tiene unos inciertos políticos, personajes que han estado medrando alrededor de la política local y después, subsiguientemente, la política insular y a nivel regional, que realmente con unas experiencias muy desastrosas, ¿no? Porque han hecho utilización del poder en pro y beneficio de los intereses del partido político, no de la ciudadanía. Ella es municipalista de pro, entonces está bien, pero yo siempre he dicho que ella es digna de mejor causa. Vamos a ver, bueno, pues estoy deseando equivocarme y que tú levantes ahí la bandera del municipalismo en la victoria y que la recuperes, ¿no? Y, en fin,
tú sabes
que tengo una satisfacción mía también.
Tú sabes perfectamente cómo vivo yo la política, tú lo viste conmigo, sí, trabajamos, sí, codo a codo en, sí, muchísimos aspectos, y sabes que para mí es una... Es una pasión, no ha sido fácil tomar la decisión. Manzanitas podridas hay en muchísimos partidos, pero yo creo en lo que tú dices firmemente, en que la municipalidad es la base prácticamente de todo, y no podemos estar con la atención puesta en quienes han podido enturbiarnos o oscurecer un partido, un proyecto, porque eso hay en todos sitios, en la vida y en las empresas, eso es así. Creo que tenemos que centrar la atención en ese positivismo, ¿no?, que nosotros vemos en las posibilidades posibilidades que tiene, pues en este caso un municipio, una isla, una comunidad autónoma, lo que sea. Creo que esa es la verdadera realidad de la política, con vocación y con ganas de cambiar las cosas, porque si no, de verdad, si no, es esa falta de ánimo que tiene la ciudadanía también estará impregnada en la parte política, y entonces sí es verdad que es el acabose, ¿no? Aquí la ilusión tiene que partir del primero de todos, del que cabeza una lista o una formación política, al que defiende una sigla, y ser capaz de transmitirlo como en otros tiempos se hizo, y poder ilusionar a la ciudadanía y creer que la política realmente es una herramienta para resolver los problemas del mundo, en realidad, de los pueblos, por supuesto, pero es la herramienta más eficaz. El problema es quiénes dirigen y quiénes tienen las varitas de la política, pero si hay una persona sana, sensata, honesta, que tiene ganas de trabajar por lo público y el sillón es lo que menos le importa, yo te digo a ti que todavía la política tiene esperanza de vida y la gente tiene posibilidades de volver a creer en las personas que se convierten en líderes para sacar adelante los proyectos. Yo creo firmemente en eso, te lo digo de verdad, y soy totalmente consciente y plenamente consciente de que hay muchísimas personas que no deberían estar en política, pero vamos, en coalición, en el PSOE, en el PP y en un montón de formaciones políticas que creo que ya se les pasó el arroz hace muchísimo tiempo y están ahí con el pegamento pegado en la nalga y no hay manera de despegarse. Y eso es un error, es un problema, enturbia la política y, bueno, y desencanta a la ciudadanía. Eso está clarísimo que es así.
Doctor Herrador.
Yo quería aclarar una cosa, y es que me encanta que haya iniciativas como la de ustedes de esta tarde, las plataformas, o sea, me encanta que se ennoblezca honestamente la política, porque no nos queda otro remedio, pero lo que me gustaría...
Hay que participar.
Claro, lo que me gustaría es lo contrario. Y lo que sí, no me puedo callar dulce, en vista de que me estás transmitiendo esa ilusión, esas ganas, ese respeto, esa dignificación por dirigir un municipio, por dirigir un pueblo, las palabras de tu compañera Ani Oramas cuando dijo que ni borracha iba a la alcaldía de La Laguna o que tampoco iba a ir al cabildo. Y entonces los partidos lo primero que tienen que hacer, entre los cientos de asesores que tienen, es colocar a alguien en comunicación que les oriente técnicamente cómo hay que mandar el mensaje a la sociedad.
Ana está por encima de eso ya, ¿no?
Pero es que me parece tal disparate decir, mira, yo ese despacho no quiero, yo quiero este y tal, después de 40 o 50 años de política. Perdón, señora diputada, usted irá donde el partido decida que le conviene en ese momento su presencia. Entonces, es como si, fíjate que tú aquí dijeras, no, yo es que ya concejal no quiero ser más, no quiero ser concejal, ahora quiero ser alcalde. Pero bueno, ¿esto qué es?
Ha probado, o sea, la miel de lo que es un congreso, claro, diputado y
pero,
un parlamento. Es que no voy a
pero
que
lo digo desde el punto de vista, ojo, hablo como, en fin, como periodista, como comunicador,
pero
comunicador.
El dato es muy claro y hay que explicárselo a la gente. Un concejal, si no gobierna, no cobra. Y encima, cuando gobierna, cobra, claro, bastante menos. Si es capaz, como por ejemplo el caso de Dulce, cobra, sí, menos de lo que ganaría en el ejercicio de su profesión.
Sí, claro.
Sin embargo, un diputado nacional o un diputado autonómico, lo menos que se lleva al año son 78.000 pavos.
Que sí,
que la digo, mayoría de los que están sentados allí no se han visto
si
en
esto
otra.
Lo sabemos todos. Lo que me refiero.
Pues mira la diferencia.
Lo que me refiero, y quiero comentarlo con la futura alcaldesa de La Victoria, lo que me refiero es que entre tanto crecimiento de asesor complementario a la gestión, debe de haber gente que sepa cómo enviar un mensaje desde el núcleo puro de la administración pública hacia la opinión pública. O sea, no, para mí es, te lo digo, para mí es decepcionante que alguien denoste ser alcalde o denoste ser presidente de un cabildo. Para mí es decepcionante. Diga, quiero ser parlamentaria o quiero ser diputada. Oiga, esto, pues que esto no se debe de consentir, aunque lo pienses, pero
es
que lo piénsalo en tu casa, piénsalo en el vestuario. Piénsalo en el vestuario, lo comentas con los compañeros del equipo en el vestuario. Pero no me lo hagas llegar a la opinión pública, ¿no? Con una normalidad, además, absoluta.
Y le molesta a cuatro, como tú o como yo. Al resto le pasa por delante,
que ni siquiera me molesta, es que me decepciona. Sinceramente,
a mí sí me molesta.
A mí me decepciona. Yo lo que quiero ver es ilusión, lo que quiero ver es esmero, lo que quiero ver es vocación de servicio, lo que quiero ver es optimismo, lo que quiero ver es futuro.
aunque esté difícil, pero es que si no me transmites como mínimo esto, oye, entonces ya, ¿con qué ilusión voy a votarte? Es que es lo mínimo que necesito, es que es lo mínimo que necesito, porque no hay una familia que no tenga un parador, no hay una familia que no llegue a fin de mes en condiciones, no hay una familia que no se sorprenda ante una licencia de apertura de un comercio que no le dan, no hay una familia que no tenga impuestos y no pueda atenderlos. Oye, necesitamos ese apoyo y esa ayuda desde los políticos que elegimos para eso, para ayudarnos, para solucionarlos, para facilitarnos la vida. Y se le da la vuelta a esto de una manera tan normal que llega un momento que dices, bueno.
Ana Obrama dijo una desafortunada expresión.
No lo escuché de todas maneras.
Sí, yo en directo fue cuando la hizo.
Él estaba al lado cuando lo hizo. Estaba al lado.
Lo vi en directo y fue desafortunada, pero hay que comprenderla también, porque esa fue un resultado de cómo está la situación de Coalición Canaria arriba en la cúspide. Ese es el problema. Ella fue víctima del comportamiento de Coalición Canaria. Ese es el problema. Yo estoy seguro que no pensaba eso, pero le salió del alma.
Pues yo quiero decir una cosa, mira.
Porque es que
por mi actividad,
Coalición Canaria tiene una retranca en la cúpula, sí, de.
Pero lo que tiene es una losa para, sí, no dejar, porque mira, te puedo decir.
Sí, ya lo sé, pero.
Por experiencia profesional, que conozco consejeros y consejeras de Coalición Canaria perfectamente capacitados cultural, mental, intelectualmente para desarrollar cualquier responsabilidad de más nivel del que tienen. Lo que hay que dejarles subir, hay que dejarles crecer.
Y algunos se han ido ya.
Sí.
Claro, es que hay que dejarles crecer y subir. Hay gente joven muy preparada, vamos a decir, en el segundo escalón, detrás de la pole position.
Ella lo que quería decir, a mí ya no me utiliza más nadie. Yo voy a tomar, claro, yo la decisión, y yo quiero ser y yo quiero acceder a este puesto si me lo gano a él, claro, democráticamente. Pero ella lo que no quería era ya que fuera un arma ejecutora y un títere. Dice, yo ya se acabó, tengo una edad y un compromiso político, personal y político conmigo mismo, que yo tengo que ser honesto.
Hay maneras de decir las cosas.
Y se acabó.
Ella es una mujer de partido, eso se los aseguro,
sí,
yo.
Sí,
ella
ya lo sé.
Una mujer de partido, sí, y estará donde le digan que tiene que estar. Yo no conozco esas declaraciones y no, sí, sé cuál es la razón por la que, sí, hizo esa manifestación. Sí. No lo sé. Pero sí te puedo asegurar que es una mujer de partido y ella está, que es, sí, verdad, que sí, creo que a estas alturas de su vida tendrá derecho a decidir ciertas cosas, ¿no? Porque creo que es uno de los pilares fuertes, creo que es una gran mujer, una gran política, que tiene un bagaje tremendo e incuestionable. Para mí, de los grandes valores que tiene Coalición Canaria, es una mujer que no desmerece con el tiempo, sino todo lo contrario. Es una opinión personal que yo tengo sobre ella, y creo que es que hay un momento en la vida en el que uno también tiene capacidad para decidir esto sí o esto no. Y yo creo que eso es súper loable, porque tampoco me gusta la sumisión política y como esto es mi partido, lo que me digan hago, aunque me dé un latigazo. Yo tampoco creo que eso sea la manera de hacer o de fomentar un buen partido. Creo que dentro uno tiene que posicionarse también y decir lo que tiene que decir y no dejarse.
Eso sí, pero tú imagínate que te pregunto y te digo, oye, pero futura alcaldesa, si no sales de alcaldesa, ¿volverías a la concejalía? Vamos, ni borracha vuelvo yo a la concejalía. ¿Tú te imaginas que me dices eso? Claro, me dices eso y digo, oye, pues vamos a echarnos otro porro.
Se queda mucho.
Vamos a echarnos otro porro. Bueno, claro.
Ali muy espontánea, igual no, pero ella te puedo asegurar, sí, que respeta mucho. Aprendió muchísimo siendo alcaldesa de La Laguna y ha sido una mujer, pues eso. Sí. Sí. Aquí está.
Ella lo que quería decir, que quería jugar a hacer política de una forma más coherente, como ella piensa, ¿no?
Y que no fuera, pero no dijo borracho, dijo harta de vino.
Eso es más canario.
Eso es diferente.
Eso es más canario.
Pero tú que has sido alcalde, sí, y tú, Dulce, que lo vas a hacer, si Dios quiere, en breve. Realmente, aparte de la estructura oficial institucional que lleva un municipio, los vecinos necesitamos ilusión. Mucha ilusión, muchísima. Cuando abren ustedes la boca en un medio de comunicación, yo necesito que me animes, que me quites los demonios, que me abras nubes, aire fresco, oxígeno. Y esto es lo que necesito, porque yo ya sé que luego es muy complicado legislar y ya sé que es muy difícil repartir y todas esas cosas.
En política local no es difícil. En política local no es difícil.
Pues bueno, pues me alegra oír eso.
Se celebran las elecciones y al día siguiente, ya si el puesto que te ha tocado ejercer, pues tienes que participar, pero todos,
claro,
los que gobiernan y los que están en la oposición, todos, no los que ya se hace la selección el día de las elecciones, a las 8 de la tarde se cierra y dice, yo ahora, yo soy oposición y yo soy gobierno, no, En política local, yo pienso que ese el equipo de todos. Yo creo que lo hemos hablado estando tú aquí,
muchas
en esta
veces.
Mesa. Ahí tienen que gobernar. Si son 13 concejales en la Victoria, 13, los 13 tienen que gobernar.
Mira,
los 13.
Tema,
los 13. Como... Cada uno en su papel.
Siempre he opinado.
Eso siempre lo he dicho. Porque sí. Es que además lo hice.
Vale, pero
lo hice.
Como el tema del PSOE.
De 13 yo tenía 8 y estábamos todos, los 13, integrados.
Vale, mira, como el eso tema de.
Con áreas delegadas.
Y eso era cuando había comisión municipal permanente, que era en la época del franquismo todavía. La ley local era todavía del franquismo. Y entonces yo integré a todos. Y entonces la primera teniente de alcalde era de UCD y la puse yo de primera teniente de alcalde. Y tenía 4, yo tenía 8. Y la puse.
Gaspar,
y la gente lo aceptó perfectamente. Pero, y la reunión éramos todos. Y nos reuníamos todas las semanas, todos los concejales.
¿Qué imagen
y gracias a eso yo hice las barbaridades municipales que hice. Pero porque
que tenía te costaría consenso la cárcel hoy.
De todo. Claro. Por eso tuve un amparo local, porque hacíamos política todos. Y nos reuníamos en las cajas de ahorro. Los jueves, no sé cuántos días, hacía unas asambleas populares para decidir qué es lo que se tenía que debatir con el pueblo llano.
Eso es ciencia ficción.
Yo eso lo hice, pero eso sonó, bueno, ¿cuánto duró eso? Pues aproximadamente 6-7 años, porque después ya no me dejaron más hacerlo.
El propio PSOE.
Porque el propio PSOE ya se negó, porque ya el propio PSOE ya empezó a coger el poder insular y el poder ya regional con Jerónimo, y entonces ya esto se acabó. Esta democracia popular no puede coexistir.
Claro.
Bueno, pero yo sí, claro, yo era
Pablo Iglesias vino a hablar con Gaspar de cómo lo había.
Tú imagínate un votante del PSOE ahora mismo, Dulce, Diego y Gaspar, en Madrid. Un sitio donde nadie quiere presentarse a las elecciones.
Jorge Javier Vázquez.
Por parte del PSOE, sí.
Eso, o sea, era un bulo.
No, de bulo nada.
¿No era un bulo?
No era un bulo, pasa que ha dicho que no.
Sí.
Pero se lo propusieron, lo ha reconocido, se lo propuso Pedro Sánchez, ir a la alcaldía de Madrid.
Bueno, ¿a quién le propuso?
A Jorge Javier Vázquez.
Eso es verdad.
Yo pensé que era un bulo, no me
parece. Bueno, él no va a querer, ya ha dicho que no quiere, pero lo ha dicho en su programa. No voy
eso
a
demuestra es que muchas no, cosas, ¿eh?
No claro, pero fíjense esto, ¿no? Tú imagínate cualquier municipio. Estamos hablando de Madrid, pero cualquier municipio donde un partido de la potencia del Partido Socialista no sale una mujer o un hombre con la fuerza para decir y la ilusión, como que yo me quiero presentar. Es que no quieren, o sea, te nombran y no quieren. No tienen claro a quién. Hoy vienen los digitales que igual la ministra de Industria es la que quieren, la que dijo que el volcán de La Palma es un espectáculo. A las 24 horas de...
La de la navajita de Ayuso.
Sí, entonces, sinceramente, ¿cómo es posible que una agrupación de la capital del país, como es Madrid, no haya palabra de honor? Un socialista o una socialista de raza que diga, señores, me presento yo, ya veo que no quieren ustedes, no se preocupen, denme la oportunidad. Ese tío tiraría del carro, esa mujer, tirarían del carro. No quiere nadie por el miedo a que Ayuso o a que el Partido Popular, en definitiva, les gane con mayoría absoluta.
Bueno, y también tendrá que ver un poquito que el PSOE en la actualidad es más sanchismo que PSOE, y el verdadero PSOE ha quedado, habrá ¿sí? gente auténticamente del Partido Socialista que ya no quiera ni
digo,
pues ni siquiera participa.
Que no quieren, ahí es lo que da.
Claro,
no,
pero un problema de...
Pero ahí vamos. Pero por eso,
entonces, con un bozal conozco yo a varios.
Con un bozal de porque creo que el verdadero PSOE está completamente dormido, claro, pero, y se lo ha cargado un sanchismo, claro, que de PSOE, claro, pues tiene
votante,
lo que yo debo.
Y el votante, ¿dónde vamos, Dulce? Y el votante, el cabeza de familia, el taxista socialista, la repostera socialista, la ejecutiva socialista... ¿Qué ilusión tienen de mayo de ir a votar a alguien a un partido que ni quiere presentarse, claro, su gente?
Claro.
Pero si es que esto, oye, no, es que de verdad, esto hay que cocerlo dentro. Dentro, en silencio, lo cuece el partido, pero tú no le puedes dar a la opinión pública esta imagen tan lamentable, tan patética, de falta de ilusión, de miedo a perder, de uff, yo contra
pero
Isabel
habrá,
Ayuso
habrá
no puedo.
Habrá que pedirle responsabilidad a quien es, porque las siglas PSOE están completamente derretidas dentro de lo que es la organización, y los verdaderos socialistas navegan en otros ríos.
El partido en Madrid es víctima de esto que estáis comentando. Es que nadie que tenga dos neuronas seguidas, pues dice, hombre,
está por detrás de más país, pero, claro, pero con diferencia, ¿eh?
Claro,
qué pena,
no, pues claro,
qué pena, ¿eh?
por eso
Madrid, está así. De Madrid,
pero el problema, el más Madrid que que son los que gobiernan en la oposición, me refiero, porque no están gobernando.
Líderes de la oposición, totalmente.
Sí, líderes de la oposición,
tanto en la comunidad como en el ayuntamiento.
Están destrozando la política local. Total. La están destrozando, pero con un descrédito horroroso, ¿no? ¿Y quién está ganando en esto? Porque Manpadrí no está ganando en esto, porque no va a ganar, no va a ganar. Todo lo contrario, lo que va a ensalzar la figura de Ayuso.
Claro, es lo que está haciendo.
La está empujando totalmente. O sea, esa es la cuestión. Y el Partido Socialista, pues no levanta la cabeza, porque el Partido Socialista no. Lo que no quiere es que salga uno y que le pase como a Gabilondo y a todos los demás. Todos los que dijeron que sí, prácticamente no, han sido aniquilados políticamente.
Que le pase lo que haga Gabilondo, y que le pase lo que en Andalucía, y que le pase lo que en Castilla y León, claro. Y que le pase lo que le está pasando en los últimos cuatro años, claro.
Aquí en Canarias no. Aquí en Canarias no. Yo lo flipo, pero aquí en Canarias no.
Es que aquí en Canarias el partido está desaparecido. Partido Socialista, me refiero. Está desaparecido.
Pero la gente lo va a votar. Pero lo va a votar. Sigue siendo primera fuerza política.
Votan a la sigla, pero el equipo humano no. El equipo humano, ¿quién? Es que no los conoce nadie.
Pero, sí, cierto, ¿eh? Yo una pregunta de verdad, desde la inocencia total. ¿Cómo es posible que estemos peor que hace cuatro años? Con cualquier parámetro, cualquier coordenada.
Bueno, el PSOE ha sacado un listado azul y rojo que dice que estamos mejor en todo.
Que estamos mejor en todo, estupendo. Pero yo hablo de la realidad. Sí. ¿Cómo es posible que estemos en cuatro años cada vez peor y que gobernando un partido no tenga un castigo mínimo por parte de la sociedad?
Yo lo flipo también. Yo también lo flipo.
Chicos, yo no lo puedo entender. Es que tenemos lo que nos merecemos, ya está. Tenemos lo que nos merecemos. Y chicos, y no.
Y esa reflexión no tendría que hacerse la coalición Canaria y el Partido Popular. Porque no es mérito del Partido Socialista, sino yo creo que una pérdida de oportunidad de haber estado en la oposición construyendo.
Más de una vez he dicho Dulce en esta mesa, y lo he oído Gaspar y Diego, que difícilmente se va a encontrar coalición y el PP otra legislatura en la oposición tan fácil de oponerse. Porque es que mira que ha habido motivos para disfrutar de la oposición. Es decir, tengo a alguien que está no gobernando y por lo tanto puedo disfrutar de hacer una oposición activa, ¿no? Y no se está aprovechando esa inercia.
Yo no lo comparto porque veo lo que se mueve dentro del partido, veo lo que se hace. Es verdad que ha sido desde el respeto, no ha sido desde la crispación, y a lo mejor eso es lo que a lo mejor puede que se eche en falta, no lo sé. Yo no creo que la crispación sea ahora mismo una herramienta, un sentimiento que se deba estar impregnando en la ciudadanía, no lo creo para nada. No. Se ha hecho una oposición sensata, responsable, pero con muchísimas propuestas, y han dado cuando han tenido que dar, pero yo no creo que haya que inventarse mucho más de lo que el propio PSOE ofrece. Aquí, por ejemplo, a nivel insular tenemos un PSOE de verdad que brilla por su ausencia.
Desaparecido en combate.
Completamente desaparecido, no se ha hecho nada. Creo
vean
que
las sesiones del Parlamento. ¿Dónde está la voz del PP? ¿Dónde está la voz de Coalición Canaria?
Están todos desaparecidos.
Están desaparecidos. Es decir, ya me gustaría ver a un anagrama en el Parlamento de Canarias. Ya me gustaría a mí ver un orador potente en la silla del PP. Yo no
lo comparto, de verdad. Tú has oído las intervenciones, por ejemplo, de Díaz Esteban.
Están desaparecidos, pero muy bien retribuidos. Y eso es,
si ha lucido,
es la madre
Espino
del silencio.
Si la que se ha lucido ha sido Pidina Espino.
Mira, también es verdad que esto tiene mucho que ver con la relevancia que los medios, que la fuerza mediática dé a las intervenciones.
Se lo decía Fernando, habrás aprendido en la oposición que los medios de comunicación
tú sacas un medio, ¿no?, que te saca a Vidina, a Juanito los Palotes, a lo que sea, ta, 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 y esa es la que, y el resto puede haber tenido una oposición, intervenciones mejores. Oye, ¿puede haber mejores intervenciones en el Parlamento que las de Díaz Estebanes?
Cierto, pero solamente en sanidad.
Bueno, vale, porque él lleva esa en concreto.
Aquí estuvo el otro día y se lo volví a decir cuando vayáis a gobernar otra vez, tengan en cuenta lo que les ha pasado a ustedes con respecto a la compra de los medios de comunicación. Y él es periodista. Tiene razón.
Cuando hablamos de los medios, yo creo que Coalición tiene lo suyo, el PP tiene lo suyo. Y,
tenía más cuando gobernaba.
Claro,
tenía cuando gobernaba, más cuando claro, gobernaba.
Claro, claro. Es que los medios, yo. Aquí está el director, por aquí está el director de esta emisora. Es que los medios. Es que aquí necesitamos 100 euros como una Coca-Cola en el desierto.
Se te abren las carnes cuando vienen 100 euros.
Entonces,
se te abren las carnes.
Claro. Entonces, es tan difícil. Yo quiero que la audiencia sepa esto. Es tan difícil la absoluta imparcialidad en un medio de comunicación, cuando no tenemos, no hay una economía en la sociedad capaz de sostener publicitariamente la emisora, esto es muy complicado. Y entonces, si una institución me ayuda, oye, pues tengo que mantener el sueldo para pagar el colegio de los niños.
Y bueno,
es que no me queda otra, es que no me va a quedar otra.
Y luego vale eso, pero la manipulación, vale. Como me paga Juanito de los Palotes y me da, vale, pues yo le doy propaganda a Juanito de los Palotes.
Eso se nota.
Vale,
eso
vale.
Se nota.
Pero la manipulación que vemos en
muchísimos medios, eso es otra cosa.
Se debe a ningún tema económico.
Sí, eso, pero no busca, es eso. Busca en un periódico el caso Mascarilla, busca en Televisión Canaria el caso Mascarilla, búscalo.
Bueno, pero es que
Canarias 7 y Canarias ahora, se acabó.
La ausencia, la censura de información, la ausencia de,
eso es
de
dar
la
noticia.
Pero claro, censura por parte de los medios, porque
por
eso
parte
todo
de
lo
los
sabe.
Medios, efectivamente. El no informar es otra manera de manipular, claro. Por supuesto, la información, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido? ¿Han visto el incremento de la partida para medios de comunicación por parte del gobierno de Sánchez de aquí a las próximas elecciones? Que ha, no sé qué disparate.
Tiene guardado 15.000 millones. Sí. Tiene guardado 15.000 millones.
Entonces, evidentemente.
No digo que vayan a medios de
¿pero
comunicación.
¿Pero eso incluye los vídeos de autobombo?
Eso lo lleva otra rama del ministerio.
La serie documental va a ir en Televisión Española porque nadie la compra.
Sí. Eso va en otra rama del ministerio. Sí, sí. Pero que los medios no debemos de olvidarnos que lamentablemente todavía no nos enseñan en el colegio que la publicidad no es un gasto, es una inversión y que desde pequeño los futuros empresarios deben de considerar la publicidad como una partida presupuestaria más del desarrollo de su negocio, no como una compra de silencios o como una compra de manipulación.
El silencio de los borregos.
Claro, entonces esta es una realidad.
Es una cosa muy importante, decir que la publicidad no es
el
una compra
de silencio de los borregos.
Claro. Es una inversión de las empresas. Mira, estamos haciendo una cosa aquí en esta radio que algún día funcionará, pasa que es trabajo muy a largo plazo. Convencer a la clase empresarial del norte de Tenerife que para tener un medio de comunicación libre y plural necesita el apoyo del empresariado.
Claro, pues que eso es de pero primero. Sí,
pero yo no creo que lleguemos a cosechar lo que estamos sembrando en menos de un año y medio, dos años. De sembrar la conciencia del empresariado, oye, ¿tú quieres tener un medio de comunicación libre y plural? ¿Quieres o no quieres? Si no quieres, ya hemos acabado. Déjame que venga por aquí los cuatro políticos con campañas de 1.000 euros y que se nos abran las carnes y no tener una solvencia económica para mantener esa independencia. Tiene que ser la propia sociedad la que demande eso.
Sí, claro.
Y si no te interesa, bueno, pues entonces ya cerramos y apagamos.
Pero la sociedad demanda eso si participa en política. Pero si solamente participa cuando va a votar, claro. Si no tiene militancia política, pues.
La victoria tiene radio municipal.
Los partidos políticos.
Sí,
tiene radio. ¿Tiene radio municipal?
No es municipal, está en el municipio, pero no es municipal.
Ah, vale.
Hay que tener en cuenta.
Está en el municipio, está en el
radio,
municipio
pero
no.
Radio municipal. No,
que la participación en política. La participación en política se hace a través de los partidos políticos, eso dice la Constitución.
Y no queda otra, además.
Y no queda otra, efectivamente. Bueno, el problema, eso es así, y bien. ¿Y la gente por qué no participa en política entonces? Porque los partidos no funcionan. Porque sí, están ahí, cobran las subvenciones, pero no debaten, no analizan, no hay vida interna, están silenciados todos, son el silencio de los borregos.
No solamente eso,
claro, están todos callados, porque antes, por ejemplo, el Partido Socialista, que yo conozco de toda la vida, y que yo no me he bajado de ahí, son ellos los que se han bajado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, bueno, mensualmente había un comité insular, ya, y además nos reuníamos en el Mencei, sitios públicos.
Lo que ha dicho Diego.
Pero ahora.
Lo que ha dicho Diego.
Es que no hay convocatoria. Si no hay debate político interno, no hay lucha política interna, entonces no hay debate político y no hay consecuciones, logros políticos.
Lo que ha dicho Diego es que si sale, que va a salir el PSOE, está afirmando, evidentemente no es por el nombre de los dirigentes, porque de verdad que yo lo vuelvo a repetir. Pregunta en la calle en Santa Cruz quién es el presidente del Cabildo, no lo conoce nadie, ¿no?
Nadie,
como
no, un periodista, no te lo va a decir.
Nadie, claro.
No te lo va a decir. Van a tirar otra vez de la
desconocido.
Marca. Van a tirar de la marca.
No soy capaz ni de escuchar
perdón.
De uno en uno.
Perdón. Decíamos que los partidos como PSOE, que evidentemente pueden salir, van a aprovechar la marca, la Coca-Cola, la marca Coca-Cola, y el PP la suya, y Vox la suya. Porque, claro. ¿Quién es Vox en Canarias? ¿Quién es Vox? No sé quién es, no lo sé. Pues va a sacar a alguien, le va a votar. ¿Y quién le vota?
Uno por cada isla, grande. Uno por cada isla, y no sabemos quiénes son.
No sabe. Así que esta es otra cosa que nos deberíamos hacer mirar. Y evidentemente, si no vamos a votar, se van a beneficiar todos estos partidos.
Claro. Cuanto menos votemos, más. Pues sí, señores, nos tenemos que marchar, que hay rueda de prensa. Y tengo que presentar a mi querido amigo Carlos Artiles, que está allí en Utah, con amor.
Sí.
Pero antes tengo que despedirle a todos ustedes.
¿A quién había que entrevistar?
No, voy a poner un audio que me manda todo, porque está durmiendo. En Estados Unidos hay 8 horas menos.
Entonces, lo escucho a veces.
Aquí es un crack. De derecha.
No, pero bueno.
Pero hace una visión internacional de un
político. Es sensato y eso me gusta.
Un canario periodista que vive en Utah, que tiene una empresa audiovisual allí y ve la política del mundo mundial, de Estados Unidos.
Con objetividad.
Tiene un objetivo un poquito echado para un lado. Bueno. Gaspar, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Dulce, agendada.
No siempre, no me puedo comprometer siempre, lo sabes, pero es el esfuerzo.
Tú cambias los juicios para otros días.
Claro.
Que los lunes es mal día de juicio. Manolo.
Bueno, un placer. Y en pre-campaña no te lo pierdas. Aprovecha la oportunidad en pre-campaña de venir, que es gratis.
Sí,
¿sabes?
Sí.
No te van a cobrar.
Para Dulce, siempre.
Gratis. Dale, bueno.
Yo aquí ya llevo muchos añitos. Digo yo que tendré algún derecho adquirido.
Un beso a todos.
Un beso. Que nos sigue.
Pues para acabar el día de hoy, lunes 7 de noviembre del 2022, cuando están ya 10 minutos, casi 10 minutos por encima de las 9, de las 10 y media, les voy a dejar en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles. Ya les adelanto que estamos en un proyecto de comunicación muy interesante que compartiremos con todos ustedes, Dios mediante, siempre dentro del marco de la libertad y la pluralidad de opinión, que es lo que nos gusta tanto a él como a mí. Les dejo en su compañía, recordándoles que José Reyes siempre está al frente de todo, que Diego Calvo lo tienen enfrente del micrófono y que mañana a las 7 y media, fieles a nuestra cita, volveremos a encontrarnos en la sonda. Disfruten de Carlos Artiles. Hasta mañana.
Hola, Diego. Saludos a ti, a toda la audiencia de Gente Radio y a tu equipo. En esta semana hay que hablar, lógicamente, de las elecciones midterm, de término medio aquí en Estados Unidos, que se celebran pues prácticamente en 24 horas, este martes 8 de noviembre, en donde hay en juego las mayorías en la Cámara de Representantes, en el Congreso, y la mayoría en el Senado también. En estos momentos, no sé si lo saben nuestra audiencia, pero si no, les recuerdo que está la cosa, digamos, en control por parte del partido del presidente de Estados Unidos en estos momentos, Joe Biden, de los demócratas, tanto en el Congreso como en el Senado, aunque en el Senado hay un empate a 50. Son 100 senadores, 2 por cada estado, y en caso de empate en la votación, la mayoría la decide la vicepresidenta del gobierno, que es también la presidenta de la Cámara, digamos, perdón, del Senado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues como presidente del Senado decide esa mayoría, por eso en estos momentos el control en las dos cámaras la tiene el Partido Demócrata, el partido del presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que fíjate qué curioso que la situación en las elecciones midterm, si analizamos desde la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, tan solo en dos administraciones, en dos elecciones, que es precisamente la segunda de Bill Clinton, demócrata, y la primera de George Bush, republicana, George Bush hijo, en las elecciones de midterm, de medio término, después de ser elegidos presidentes, ganaron sus propios partidos, es decir, consiguieron reforzar, digamos, su mayoría en el Congreso y en el Senado, sumaron más representantes, digamos, por parte del partido que estaba gobernando en ese momento, que estaba teniendo la presidencia de los Estados Unidos. O sea, que solo en dos ocasiones, o sea, que la mayoría de las veces siempre hay un balance de poder y siempre las elecciones las suele ganar el partido, digamos, de la oposición a la presidencia o al presidente que está en ese momento en la legislatura. Ya saben también, en la administración, mejor dicho, ya saben también, y si no también se lo comento, que los congresistas se eligen cada 2 años. O sea, los representantes a la Cámara, al The House of Representatives, que así se llama aquí en Estados Unidos, que es lo que sería, digamos, un poco los diputados en España, pues esos tienen que presentarse a las elecciones cada 2 años, mientras que los senadores es cada 6 años, o sea, se elige por 6 años, y ya saben que el presidente es cada 4 años. Bueno, ese es el balance de poder, y además los senadores, por tanto, cada 2 años es un tercio lo que se renueva del total de esa Cámara del Senado, mientras que de los congresistas la totalidad, insisto, cada 2 años se hacen nuevas elecciones, o sea que están permanentemente, digamos, siendo fiscalizados por sus propios, digamos, representantes, ¿no? O representados, mejor dicho, que son los que lo eligen. Bueno, para este martes la situación, digamos, es que los demócratas pueden perder el control de la Cámara de Representantes y también del Senado. Eso es lo que habitualmente ha estado pasando. Lo que pasa es que ahora hay una circunstancia un poco especial, por eso Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha estado diciendo en las últimas fechas que se está jugando mucho más, digamos, que unas elecciones de ver quién puede tener mayoría, sino prácticamente se está jugando la propia democracia de Estados Unidos por la vinculación que hace de digamos, las simpatías trumpistas o de simpatizantes de Trump dentro del Partido Republicano, que siguen sin reconocer el triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones. Siguen diciendo que hubo fraude. Y eso, lógicamente, pues preocupa muchísimo aquí porque se están radicalizando las posiciones. Pero además hay un debate, digamos, muy claro. Los republicanos están haciendo hincapié en la situación económica. Es decir, hay un debate entre economía y ley del aborto, entre economía y aborto. Para los republicanos lo importante es la economía, el desastre que hay, digamos, en cuanto a la subida de precios, a la inflación y a las circunstancias complicadas, digamos, que están viviendo muchas familias en los Estados Unidos por esa subida de precios, mientras que en lo que respecta a los demócratas están haciéndose hincapié en esa ley del aborto. Ya saben que el Tribunal Supremo, digamos, en control ahora después de Donald Trump, digamos, de mayoría más conservadora, pues lo primero que hicieron fue cambiar la legislación que llevaba vigente pues bastante tiempo, prácticamente 40 años, pues la cambiaron y ahora son los estados, cada uno de ellos, los que deciden si quieren o no permitir que haya aborto en esos estados o prohibirlo. Eso pues ha generado, desde luego, una reacción por parte de muchísimas asociaciones, sobre todo de muchas mujeres que son claramente contrarias a esta situación, querían que se mantuviera el estatus actual de permitir el aborto como ley federal y como norma en todos los Estados Unidos. Bueno, porque además ya también muchos estados ya lo han prohibido, esos abortos, y se está generando situaciones verdaderamente muy complicadas para muchas mujeres. En eso se está apoyando al Partido Demócrata para poder, impulsar el voto hacia los representantes demócratas para precisamente evitar que en algunos estados pues se produzca esas mayorías republicanas que pudieran prohibir los abortos. Pues eso se va a estar dilucidando este martes, como también realmente lo que se va a poner en juego es si se aprueba un poco la gestión de Joe Biden tras sus dos primeros años. Y realmente hay más sombras que luces en esa gestión, y sobre todo a mucha gente le preocupa la salud del presidente, ¿no? Que se ha demostrado una y otra vez que muchas veces pues no sabe prácticamente ni dónde está. El 8 de noviembre, como decimos, este próximo martes, o sea mañana, se va a definir también quiénes van a estar en la Cámara de Representantes, los 435 digamos sillas de esa cámara, y sino también un tercio, 35 posiciones en el Senado, pero también va a haber 36 gobernaciones de estado y 34 de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos sus alcaldes. Todo eso se va a definir entre otras elecciones locales y estatales que se determinan en este martes, o sea que son muchas otras cosas las que también están en juego en estas elecciones de medio término. Y por supuesto que tanto demócratas como republicanos, pues su foco está en conservar quién va a tener esa mayoría. Y bueno, se está jugando todo prácticamente en muy pocos estados, esos estados que le llaman bisagra, que no son controlados por la mayoría de ningún partido y que en cada elección pues tienen que estar disputándose hasta el último voto para ver si se inclina de un lado y de otro, ¿no? Y eso es lo que dan las mayorías después en ambas cámaras. En esos estados que son Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Ohio, ahí se decide prácticamente todo en qué es lo que va a pasar, y por eso están haciendo especial hincapié y están yendo a hacer campaña tanto Biden como también Donald Trump, que ya ha dicho que va a anunciar que se va a presentar o pretende ser candidato republicano para el 2024. Qué noticia, ¿no? Yo creo que él está en campaña ya desde hace un año prácticamente, desde que salió de la Casa Blanca. Lo que pasa es que lo que está por ver es si lo van a dejar presentarse o no. Hay ya una reacción importante dentro del Partido Republicano, aunque muchos de los representantes que van a ser elegidos en este martes pues son, desde luego, muy cercanos a Trump. Y sobre todo son negacionistas, digamos, de que Joe Biden había ganado correctamente las elecciones presidenciales. Siguen negando, digamos, esa legitimidad. Y eso sí que es muy grave y otra de las cosas que Biden ha puesto en valor, digamos, en estas últimas horas, diciendo que no solamente se está eligiendo, digamos, mayorías demócratas o republicanas, sino que también casi se está poniendo en valor, digamos, la importancia de la democracia y que el sistema, digamos, es creíble y funciona, ¿no? Sobre todo por eso, por muchos candidatos republicanos que siguen sin reconocer ese triunfo de Joe Biden 2 años después. Bueno, veremos lo que pasa, y puede darse la casualidad que en Georgia, que es un estado que en su sistema electoral dice que si los elegidos no tienen una diferencia, digamos, mayor del 5%, pues se tiene que ir a una segunda vuelta. Lo que quiere decir que es posible que si la cosa está muy apretada y en el Senado se pueda estar decidiendo por un senador arriba, un senador abajo, de quién va a tener esa mayoría, lo mismo que en el Congreso, de 218 que son la mayoría, pueden estar valiéndose en ese sentido, en esas dos posiciones, a lo mejor para la Cámara de Representantes, pues igual tenemos que esperar unos días más a que se celebre esa segunda vuelta en Georgia. En fin, son estas cosas curiosas del sistema electoral, pero que generan, desde luego, muchísimo balance de poder. Y gracias a eso, pues, por ejemplo, hace 2 años, precisamente Donald Trump no le dio un golpe de Estado a esta democracia de Estados Unidos, que, desde luego, en eso sí coincido con Biden, está bastante, digamos, cuestionada y en peligro si salen adelante todos esos extremistas, digamos, vinculados al movimiento MAGA de Donald Trump. Bien, aparte de este tema, también hay que hablar, y aparte de Estados Unidos, lógicamente hay que hablar a nivel internacional de Brasil. Sigue preocupando lo que pasa con los partidarios de Bolsonaro, que siguen en la calle generando manifestaciones. Ya saben que aunque ganó Lula da Silva, ese ex convicto que curiosamente pues ha vuelto a ser presidente por la mínima, prácticamente por menos de 2 millones de votos, por escasísima diferencia, pero que le dio el triunfo, que yo no tengo ninguna duda que sí lo ganó con total legitimidad, porque sí que el sistema, digamos, de elección y de proceso electoral en Brasil es, la verdad, que de los más seguros, de los mejor montados, digamos, del mundo, porque se hace con muchísimo rigor y están prácticamente todos los distintos estamentos institucionales de Brasil haciendo control y seguimiento de lo que pueda pasar en esas elecciones y en la suma y control de votos. Es realmente ejemplar cómo se hace, digamos, ahí en Brasil. Bueno, pues la situación es que Lula tiene que ser nombrado en enero como presidente, tiene que haber un traspaso de poder, y parece que eso sí, el partido, digamos, de Bolsonaro lo va a hacer, a pesar de que Bolsonaro no lo haya reconocido y no tenga muchas ganas de hacerlo, pero él sí que, Bolsonaro, simpatiza mucho con todo lo que hace Trump y quiere imitarlo en muchas cosas, pero también, por fortuna, el partido de Bolsonaro es muy fuerte, de hecho ha conseguido el control de las dos cámaras, ha conseguido también digamos, estar controlando muchos estados importantes y fundamentales de Brasil, y por eso no les interesa hacer seguimiento a Bolsonaro, y está haciendo también un poco ese balance de poder para que la cosa no vaya más allá y se haga un traspaso de manera correcta en el próximo mes de enero, aunque sigan las protestas en la calle, pero estoy seguro que van a terminar siendo controladas porque les interesa al propio partido de Bolsonaro el que la cosa no se desmadre. Bueno, y en cuanto a la situación en Ucrania, pues sigue preocupando, lógicamente, lo que está pasando en ese conflicto, aunque Ucrania sigue ganando terreno, ya digamos toda la zona de Jersón parece que la tiene controlada, pero lo que preocupa es las amenazas nucleares, ese invento de que la Ucrania estaba fabricando una bomba sucia, que era, bueno, pues una manera de echarle la culpa para ellos mismos hacer, para, digamos, Rusia justificarse y lanzar su bomba, y preocupa cada vez más que si lo está perdiendo, pues Putin se vea, digamos, forzado a intentar cambiar la dinámica de las cosas lanzando esa bomba. También preocupa lo que ha salido filtrado en los últimos días, que por parte de Rusia se pretende acusar al Reino Unido de estar detrás de los sabotajes en lo que sucedió en la provincia, en la península de Crimea, con el puente que se tiró, y después también las conexiones, digamos, de gas con Europa, donde también ya saben que hubo sabotaje, y también le echa la culpa de todo eso al Reino Unido, o pretende Rusia decir que es el Reino Unido el que está detrás. Esto podría, digamos, hacer que, si tienen, digamos, algunas pruebas, que no sea solamente hablar por hablar, sino que tengan alguna prueba que pueda tener cierta verosimilitud, pues puede ampliar, digamos, el espectro del conflicto a un conflicto internacional y prácticamente mundial, ¿no? Porque entonces sí que estamos hablando de un país que es de la OTAN, como es el caso del Reino Unido, y sí podría entonces verse inmiscuido ahí todos los países de la organización del Tratado del Atlántico Norte, como es, digamos, la OTAN, donde ahí también está España, está prácticamente todos los países de la Unión Europea y, por supuesto, Estados Unidos. O sea que ojo con este tema, esperemos que no se confirme, pero eso se está diciendo, por lo menos desde fuentes rusas se está dejando caer de que hay pruebas y evidencias de que ellos han podido o pueden demostrar que está Reino Unido detrás de todos esos sabotajes. Hay que estar atentos a eso. Con lo que respecta a España, para acabar, bueno, pues seguimos viendo que el desastre de la gestión, más allá de la politización, del sectarismo de este gobierno socialcomunista, tanto nacional como autonómico, bueno, pues es, digamos, preocupante, pero todavía es mucho más preocupante su pésima gestión, lo mal que hay, que gestionan las cosas. Los fondos europeos prácticamente no hay manera de que lleguen porque se muere todo en la burocracia, las ayudas exactamente igual, no llegan ni a un 20% de lo que se tendría que dar. Es un desastre total y absoluto. Y estamos viendo también cómo, digamos, todos esos dineros o todo ese aumento de recaudación, precisamente se ha conocido en esta semana que 50.000 millones más se han recaudado en 2021, con una presión fiscal que desde que ha llegado Sánchez a la Moncloa pues ha crecido al doble de la eurozona en España. Es decir, es una situación realmente ya confiscatoria, asfixiante, pero que realmente después vemos que el gasto se va precisamente más a gasto político que a sanidad y educación, como dicen demagógicamente, suelen decir ellos, que siempre es para lo mismo, y resulta que esas partidas no solo no aumentan, sino que se reducen, o que incluso, como en el caso de Canarias, todas las ayudas sociales, etcétera, se han reducido después de la pandemia, pero lo que ha aumentado de manera disparatada, hasta un 30%, es precisamente el gasto en política, ¿no? En colocar cargos, nuevas, el colocar altos mandos, etcétera, para que después, bueno, pues tengamos la situación que estamos viendo, por ejemplo, en la sanidad, en el Servicio Canario de Salud, con la dimisión del director Conrado Domínguez por ese caso mascarilla, que es desde luego un caso de absoluta marca socialista, ¿no? De escándalo tremendo, de malversación de fondos públicos, como ha sucedido en Andalucía y ahora estamos viendo qué ocurre aquí en Canarias y cómo ha ocurrido en España, porque todavía las compras que se hicieron en todo este tema del COVID a nivel nacional siguen sin saberse, aunque sí se saben ya hasta dónde se dirigieron algunas empresas, digamos, vinculadas a exministro y en fin, que eso esperemos que algún día se pueda saber y salte. Pero lo de Canarias es realmente gravísimo y que bueno, que pone una vez más en duda la gestión que se está haciendo por parte de este gobierno socialcomunista, ¿no? Es un verdadero desastre de gestión, la sanidad es un desastre, los hospitales otra vez con gente por los pasillos en las urgencias, en los dos hospitales más importantes de Gran Canaria y en los dos más importantes de Tenerife. Es una situación caótica y veremos a ver cómo se resuelve este tema, porque no saben incluso a quién poner ahora, una vez que se ha tenido que ir el director del Servicio Canario de Salud, sin que asuma ninguna responsabilidad política, ni él, ni el consejero, ni por supuesto el presidente, que estaban implicados directamente en todo esto, y que nadie hace ningún movimiento sin que se entere la presidencia, sin que se entere el consejero, de movimientos de dinero de esa cuantía tan disparatada. Decía Ángel Víctor Torres que va a recuperar hasta el último céntimo, lo que quiere decir que ya reconoce que hay una malversación de ese dinero. O sea que, y no es lo que dice él, que la gestión es estupenda y que se está haciendo todo perfectamente sin ningún tipo de problema. La verdad es que la incapacidad en la gestión del gobierno, especialmente en el tema sanitario, es muy, muy, muy dolorosa, sobre todo quien lo está sufriendo. Y como digo, ahí no hay nada más que ver la sala de urgencias para ver que es un auténtico purgatorio en esos hospitales, en los hospitales más importantes de las islas. En fin, yo solamente les digo que lo que les dije el otro día, es decir, que tenemos una oportunidad, que lo que tienen que hacer todos los ciudadanos es castigar a quien lo hace mal y apostar por quien lo puede hacer mejor. Es decir, en su voto está el cambiar estas cosas, y ahora hay una gran oportunidad porque todo el año 23 va a haber elecciones de todo tipo, y ahí todo el mundo se tiene que implicar y la única manera de cambiar las cosas es elegir a quien crean que lo puede hacer mejor. Es todo. Saludos, Diego, desde Utah.